Studio Robota presenta. Perdidos en el éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jakim y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una cepa de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Alakazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 507 de Perdidos en el Éter.
¡Wow! 507. Wow.
Sí. Miro a la cámara y le hablo directamente al oyente.
Claro, sí.
¿Cómo estás, ese?
Todo bien, aquí estamos en la ciudad de la bandera, que le decimos.
En Rosario, que subió un poquito la temperatura y estás tomando una birrita.
Sí, no me puedo guiar por nada porque hace dos días hacía frío, ahora hace calor, no sé, hoy llovió. El clima está completamente del ojete. Posta que tipo, un día hace frío, hace dos días estaba haciendo frío, ahora tipo me tenía que tapar para dormir. Y dos o tres días tipo, me estaba tapando para dormir y ahora ya como que no estoy destapado, pero me tapo mucho menos. Así como...
Hoy llovió fuerte acá en Montevideo.
Acá llovió, pero por lo menos donde estoy yo no tan fuerte.
Me enteré porque lo escuchaba, ¿no? Porque no salí. No, hoy no tuve que salir porque no tuve terapia. Así que me quedé. Pero y ayer tampoco salí porque ayer recibimos a Seba y a Diego de la Tertulia.
Ah, genial, para grabar la primera parte de nuestro mega super especial de Halloween.
Que es la semana que viene, para ustedes.
Sí.
No van a venir ahora. Así que no los esperen, pero la semana que viene sí. Y nos solíamos sacar fotos, pues estábamos muy muy enganchados charlando antes y después. Esta vez no salió grabación de charla pre-grabación, así que no hay perdulia. Se habló de algún videojuego, se habló de alguna otra cosa. Al final se habló de Star Wars. Diego se disculpó por hablar mal de las secuelas, porque sabe que a nosotros nos gusta de la Jedi, pero él no se banca ninguna de las tres secuela, pero bueno, detalles de la charla. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy ya lo habrán visto, estamos en la corte, estamos en un juzgado, porque vamos a hablar de She-Hulk, Attorney at Law, esta primera temporada, esperemos sea la primera temporada de la nueva serie de Marvel, y luego vamos a hablar de el primer volumen de la serie llamada She-Hulk a seca de los cómics del 2004, escrito por Dan Slott, que es una de las inspiraciones de la serie de TV.
Exactamente.
Sí, Dan Slott, Juan Bobillo y Paul Pelletier, es el otro dibujante. Uh-huh. Es el otro dibujante que es medio que a medias. En realidad creo que es más bien 40 Bobillo y 60 Pelletier. Porque el primer TPB, en los primeros 6 números son tipo 4 y 2, Bobillo y él. Y después uh-huh. Hace tipo un solo número y se encarga el resto Pelletier. Pero algo por el estilo. Vamos a estar hablando de eso, bueno, de historietas, de rotura de cuarta pared, de humor, de abogados y de Hulks.
Sí.
De Hulks. Les recordamos que en todas las redes sociales en las que estamos, que es Twitter, Instagram y Facebook, nos pueden dejar mensajes. Además, también en YouTube, que lo podríamos llegar a considerar una suerte de red social por algunos aspectos, pueden dejar comentarios en los programas. Y nos pueden dejar comentarios en, por ejemplo, Google Podcast, Apple Podcast o iVoox. Como por ejemplo nos dejó nuestro querido oyente Solomon Grandi, que escuchó el de de Bifinger. Sí. Dice, estos son los programas que más disfruto. Sabemos. Después dijo sobre Our Flag Means Death, súper divertida la serie, los personajes están todos muy bien. Por ejemplo, en esta producción la intervención de Waititi me parece excelente, no como Love and Thunder. La mayoría de los productos en los que participó me gustaron, aunque tengo en lista de espera Wellington Paranormal. A mí no me gustó Wellington Paranormal. No sé cuánto interviene él ahí en realidad.
Sí, no tengo idea, no la vi todavía. La tengo ahí para ver en algún momento.
Y después dice sobre Cobra Kai. Creo recordar que en el viaje a México meten un poco de filtro sepia. Yo no lo recuerdo igual. Y de hecho, fue de las cosas que te señalé cuando empezó la serie.
Sí, la verdad que no, yo tampoco lo noté. Si lo meten es muy leve. O sea, no es
muchos elementos de gringo en el extranjero, porque está bien porque Johnny es el gringo cuadrado, cabeza de termo.
Claro, sí, totalmente.
Y la trama de Miguel buscando a su padre me aburrió un poco, pero fue corta y nunca más lo mencionan. Sí, eso es verdad.
Sí, era no podía durar mucho.
Y después agrega, me gusta ese toque autoparódico como los maestros que llegan a Cobra Kai, cada cual más caricaturesco. Sí, el del parche y todo, ¿no?
Sí, totalmente.
Sí, Cobra Kai desde un principio no se toma en serio el todo.
A ver, es una serie que parte de la premisa de... Supongamos que Daniel es el malo de la película, básicamente.
Sí, de la película de Johnny, por lo menos. Sí. Cobra Kai es muy telenovelesco, en muchos sentidos. Se parece con más patada a una serie que acabo de terminar de mirar en Disney Plus que se llama Big Shot, en donde trabaja John Stamos.
Ah, bro.
Que hace de un entrenador de básquetbol universitario que por mala conducta le tiene una silla a un juez en un partido, lo descalifican y termina enseñando niñas en un liceo privado, chiquitas en un liceo privado. Es muy telenovelesco, es muy de boludeces entre pibes, no sé cuánto, pero además, y eso es un suspension of disbelief, un tipo de suspensión de la incredulidad, de que la gente se comporte de determinada manera dramática, pero además, desde el primer momento, que en la primera temporada Johnny es más protagonista que nadie, uh-huh. Después Miguel y otros como que toman un poco más de prominencia, desde el primer momento Johnny es un hombre congelado en el tiempo que no puede existir. No en el sentido de sus gustos, porque yo conozco gente así o parecida, sino en el hecho de que no sabe qué es la internet, nunca tocó una computadora, o un celular, no tiene mucho sentido en esa época, viviendo en el medio de Los Ángeles o de la zona de Los Ángeles, que no tuviera un smartphone, aunque sea el más berreta. Es comédico.
Sí.
Es comédico. Podés no saber nada de computadora, pero smartphone, cualquier persona, ni siquiera cualquier persona menor de X edad, la gente muy mayor usa smartphone también.
Uh-huh. Sí.
Entonces, bueno, es eso. Tiene ese detalle cómico ya desde un principio. Bueno, gracias, Solomon, como siempre, por escucharnos y por dejarnos estos mensajes sobre los programas. ¿Te parece ese que pasemos directamente a hablar de She-Hulk, la serie de televisión?
Y sí, dale igual.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. La que compone la canción, la banda de sonido, que la tengo pegada a la canción de She-Hulk, el tema principal, es Amy Doherty, que fue la primera mujer que escribió una banda de sonido para un largo de DreamWorks. Esta película del caballo, Spirit Untamed, que salió hace relativamente poco. Después ha hecho un montón de cosas en cortos, en una serie de animación de Amazon, pero también escribió, por ejemplo, la música del corto de Jurassic Park animado que se llama Battle at Big Rock. Se ve que la tienen ahí en el rolo de X en DreamWorks. Y ahora, bueno, escribió la de She-Hulk, que ella dice que quería combinar en el tema lo épico y superheroico del MCU, pero al mismo tiempo también la onda de los programas de abogados, Ally McBeal, Boston Legal, etc. Y yo creo que lo logró, tiene dos secciones como separadas, pero es altamente reconocible y quedó el temita, ¿no?
Sí.
Vamos con eso entonces y luego sí hablamos de She-Hulk Attorney at Law.
Kiko, mi matecito, en el set de Avengers. ¿Oh? ¿Gamora speak Spanish?
Perdidos en el éter.
No lo sabía.
Reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Vamos a hablar de esta serie de She-Hulk, Attorney at Law, aunque nadie le dice así, solo She-Hulk.
Sí. Sí.
Es solo She-Hulk. Tenemos como showrunner a Jessica Gao, que fue guionista de Rick and Morty, escribió y ganó el Emmy por el episodio de Pickle Rick. Trabajó en series, en otras series, trabajó en Silicon Valley, en Robot Chicken, en Star Wars Detours, que es una animada, en Kung Fu Panda Legends of Awesomeness, en la serie de imagen real de Nickelodeon Big Time Rush, porque ella empezó en series animadas de Nickelodeon y después pasó a series de adolescentes, live action, y también escribió para Bajillion Dollar Properties, que es una serie de una plataforma re poco conocida y que nadie conoce la serie, pero a la que yo llegué porque labura Tony Newsom de Lower Decks, labura Paul F. Tompkins, que es un comediante y podcaster que hace del Dr. Miglimo, el psicólogo, el pájaro, no lo conozco de ahí, y laburan varias otras personas, comediantes que me gustan, y que es una parodia a un reality de agentes inmobiliarios de propiedades millonarias. Ella es la showrunner y la guionista principal. Y luego el equipo de guionistas está compuesto por las hermanas Francesca y Jacqueline Gales, que tuve que buscar mucho para ver si eran hermanas o pareja.
Okay.
Francesca trabajó en The Tick y en el reboot de Ruth Nord, secuela de Punky Brewster que hubo el año pasado. No Punky Brewster, el dibujito con el gnomo mágico, que no sé si vos lo llegaste a ver.
Yo no me acuerdo. Yo conozco Punky Brewster, no me acuerdo si llegué a ver, si vi la serie animada o vi la serie. No me acuerdo.
La serie con gente capaz que la viste tipo en Nickelodeon, en cable, a fines de los 90, cosa por el estilo.
No sé. Vi. Pues, la vi en, no sé, probablemente en Cablín, en los 80s o en los 90s.
O sea, pues vos acá en Uruguay decís Punky Brewster y la gente piensa en la serie animada donde la niña tenía un gnomo mágico que la ayudaba. Y eso es un spin-off bizarro como la serie de Karate Kid. Es más bizarro todavía. La hermana también trabajó, de Jacqueline Gales, en Punky Brewster. Ambas están escribiendo, escribieron para Ironheart y están escribiendo para la película, creo que es película de Twisted Metal, el videojuego, que va a estar protagonizada por Anthony Mackie. Después está Melissa Hunter, que escribió para la serie Santa Clarita Diet, una serie, una comedia de zombies con Drew Barrymore en Netflix, y para la comedia animada de Cartoon Network y Netflix, Close Enough, que estaba muy buena también, una especie de sitcom animado medio bizarro, del mismo creador que Regular Show.
Ajá, bien.
Pero también a Melissa Hunter muchos la van a reconocer, si la ven, porque es la creadora y protagonista de aquella webserie de YouTube que se llamaba Adult Wednesday Addams, en que hacía y escribía ella la Wednesday, Wednesday o Merlina Addams adulta.
Estaba buenísima la serie.
Estaba muy bien.
En un momento la bajaron porque, por derechos, y después creo que logró negociar y la volvió a subir.
Bien.
Pero sí, estaba buenísima la serie.
Sí. Y para que veas que esta gente todavía viene de televisión, aunque por ejemplo las Gales recién están empezando a tener créditos importantes, Melissa Hunter ya tiene Santa Rita Diet y Close Enough, no sé qué, tenía esto, pero por ejemplo, otra guionista es Dana Schwartz, que es novelista de novelas de jóvenes adultos, que el otro día en realidad decía, yo no sé cuál es la diferencia entre joven adulto y adulto, es un eufemismo, son para adolescentes las de Young Adults.
Sí, básicamente sí. Adultos.
Ha escrito libros de humor, de hecho se hizo conocida al principio haciendo cuentas de Twitter en las que componía un personaje de un escritor de ciencia ficción para jóvenes adultos pendenciero. Y otra que no sé qué hacía, que después le recopiló un libro con ilustraciones, medio parecido a lo que le pasó a Mike McMahon, el creador de Lower Decks, Star Trek, que él se hizo conocido porque tenía un Twitter que era temporada 8 de TNG, donde escribía plots ficticios de episodios. Uh-huh. Pero también ella ha sido periodista para The New Yorker, para Vulture, otras cosas, y tiene un podcast que me reinteresó, que lo escribe y conduce ella, se llama Noble Blood, que es sobre el lado oscuro de monarquía y nobles históricos.
Nice.
Sí, sí, sí. Cara Brown, que escribió para Crownish, que es un spin-off de esa serie, se llama Blackish, y para una serie poco conocida llamada In the Dark, medio policial. Cody Ziegler, que escribe podcast, produce podcast y escribe para podcast de la cadena Earwolf, donde está ese que me gusta mucho a mí, que se llama How Did This Get Made, donde está Jason Matsuka, por ejemplo. Y para la Upstander Citizen Brigade, esa troupe de comedia estadounidense, pero también escribió para Robot Chicken y para la serie animada Creos de Creek, creo que es de Cartoon Network también.
No, sin decirlo, sí.
Y por último está el guionista de Robot Chicken y co-creador de Supermansion, una serie de Claymation también de superhéroes, Seb Wells, que además es guionista de cómics. Seb Wells escribió, entre otras cosas, Peter Parker Spider-Man, Heroes for Hire, el volumen de la época de Necrosha de New Mutants, Venom, Carnage, y hoy es el guionista del volumen actual de The Amazing Spider-Man. O sea, tenían en el equipo de escritores un tipo con todos los créditos.
Claro.
Con todos los créditos para el asunto. Vemos que los demás son casi todos del palo de la comedia. Sí, todos, no que exclusivamente hagan eso, pero vienen del palo de la comedia todos, y obviamente hay otros escritores, estos son los que tienen los créditos principales de los episodios, son casi todas mujeres.
Sí.
Que todos mujeres, las Gales son negras, Gao es asiática, asiática americana, después los demás no los busqué demasiado, pero vi. Y el equipo de directores está encabezado, Marvel está haciendo mucho de esto, de tener varios directores para la serie, pero tener tipo unos un principal o principales para dirigir a los directores, que es Kat Coiro, que dirigió Brooklyn Nine-Nine, un episodio, dirigió episodios de It's Always Sunny in Philadelphia, Shameless, Mother Family y ahora hace poco The Spiderwick Chronicles, una novela de fantasía que también creo que para adolescentes.
Sí, creo que salió más, creo que así como la misma época, más o menos que The Series of Unfortunate Events y esa onda, creo.
Sí, creo que sí. Y curiosamente, su marido, Rhys Coiro, es el que hace de Donnie Blaze en She-Hulk.
Qué lindo.
Y la otra directora, en este caso son solo dos, son ella y otra directora, Anu Balia, que trabajó en Never Have I Ever, una muy linda comedia de Netflix, en Awkwafina y Snora from Queens, que yo la he recomendado cuando hemos hablado de Shang-Chi, por ejemplo, y en otra comedia que se llama AP Bio, de creo que es de Peacock esa. El cast es Tatiana Maslany, conocida de Orphan Black, por ejemplo, como Jennifer Walters, She-Hulk, la gran Yamila Yamil de The Good Place como Titania.
Sí.
Ginger Gonzaga como Nikki, la amiga y asistente legal.
Gran personaje también.
Sí, gran personaje también. Mark Ruffalo como Hulk Banner.
Como Hulk Banner.
Joe Segarra, que hace de Pug, que es un lindo personaje, aunque tiene poca participación. Pug. Aparte, me lo imagino. Creo que los gringos quieren que sea italiano, pero yo me lo imagino que lo platense, Pugliese.
Puede ser, sí.
¿No? Sí. Tim Roth como Abomination, ¿cómo se llama el personaje de Abomination? Me sale en este momento el nombre, pero no importa. Benedict Wong como Wong. Charlie Cox como Matt Murdock de Daredevil. Y Patty Guggenheim como Madison, que se escribe con Y, pero no donde ustedes piensan, y doble N, ¿no?
Y para Tim Roth como.
Lo dije. Dije Tim Roth como Abomination y no me acordaba de Emil Blonsky, que ahora me acordé. El nombre de
pila. Por eso.
Personaje. Esta serie está. A ver, vamos a hablar un rato cuando hablemos de los cómics también, pero She-Hulk como personaje que rompe la cuarta pared es una creación de John Byrne.
John Byrne del Surran de los 80s, eso.
Fines de los 80, principios de los 90, que yo pensaba que había hecho más números, pero no llegó a ser 30 números en total de los 60. Después agarraron otros guionistas, Peter Day y otros. Pero sí, era John Byrne el que inventó, incluso, obviamente, spoilers para la serie de TV. She-Hulk caminaba a través de las páginas con anuncios, iba a las oficinas de Marvel y hablaba con la editora, etcétera, etcétera. Okay. No cabe ninguna duda. El personaje no es suyo, pero la versión de She-Hulk moderna, que rompe la cuarta pared, sí. Sin embargo, la estructura de la comedia legal es de Slott.
Sí.
Es de Slott. Incluso hace un tiempo compartí un hilo en Twitter. John Byrne es un tipo que, por más que a mí me guste mucho, por ejemplo, su Superman y su X-Men, etcétera, es mal tipo.
Es mal tipo, es un sorete.
Es mal tipo porque siempre se pone del lado de las compañías cuando reclaman cosas los autores. Es un mal tipo porque es racista y transfóbico. No, es de lo peor, es un sorete de primera línea discutiendo en los foros de su página con todo el mundo. Es tan sorete, más allá de las cosas de racismo, ¿no?, que siendo daltónico discute sobre coloristas.
Dios mío.
Pero mucha gente aplaude el run de Byrne, que yo admito que no lo leí. Estaría interesante leerlo después y charlar algún día de eso. Lo aplaude por. Fue la serie de Marvel con una protagonista mujer que más duró hasta ese momento, con 60 números. No sé si incluso se ha sido sobre. O Captain Marvel probablemente lo haya pasado a esta altura. Etcétera. Mucha gente lo aplaude como un éxito feminista. Pero en realidad, compartí un hilo hace poco yo que si te pones a mirar todo, de vuelta, sin leer yo el coso, era mucho a expensas de chiste de le sacan la ropa, no sé qué. Era medio el medesco por momentos.
Sí.
Pero bueno, habría que leerlo y ver. Ver también se me hace que, más allá de los soletes en cuanto al tema de creadores. Capaz que en algunas cosas se asoreteó de viejo, porque si vos mirás alguno de sus cómics, de hecho, los X-Men o Superman, hablan de un montón de cosas sociales en Una Buena Luz, por ejemplo.
La típica, se fue moviendo a la derecha con los años.
Sí. No como otros que se movió a la izquierda.
Sí, está cual, exactamente como nosotros. Dan Slott, en un tuit de él, tiró un par de cositas de la referencia, o sea, de cómo conecta la serie con los cómics, y o sea, obviamente, o sea, toda la familia de Jennifer y todo viene de Savage She-Hulk, de Lee, Stanley y Buscema.
Sí, original.
La original, la rotura de la cuarta pared y los villanos de la Z, de la D, me pone acá, pero casi que de la Z, la verdad, hoy en día, son de Sensational She-Hulk, que es de
en la etapa de Bernie y otros.
Exactamente. Y después, o sea, la firma de abogados donde Jennifer
empieza. Que es Goodman, Lieber, Kurtzberg y Hollywell. O sea,
sí,
Larry Goodman, el esposo de la prima o la tía de Stan Lee, Lieber, Stan Lee, y Kurtzberg, Kirby. Y Hollywell, el personaje inventado para el cómic. Pero Pug, Mallory Book, no habla, pero te insinúa a Stu Cicero, el encargado de los cómics, en el primer episodio, el segundo, te muestran a alguien de moñita en un cuarto lleno de cómics.
Sí.
Después de leerlo te das cuenta. Y toda la idea de Superhuman Law, de la ley, de la práctica legal de superhumanos, es de Slott. Porque tanto Jennifer Walters como Matt Murdock, a lo largo de sus su mensaje de fines de los 70, She-Hulk, que lo iban a crear para la serie de televisión siendo la hermana de Banner, pero se terminó la serie y decidieron hacer un cómic con la prima y lo demás, ellos han trabajado defendiendo superhéroes, siendo consejeros legales de los Avengers o de los Defenders o de lo que sea. Pero el concepto de la oficina legal para crímenes y para temas legales de elementos humanos es el Lot.
Sí, y aparentemente la aparición de Daredevil y la idea de una cuestión de ley de superhumanos, de temas legales con superhumanos, pero más realístico, es de la etapa de Soule.
Sí, Soule, que fue el que lo hizo hace unos años, por 4 o 5 años, Susie Hulk, es un poco más enfocado en el drama legal realista, que no vendría a ser el caso de esta serie, que lo legal es una excusa a veces. Lo otro que iba a decir, el formato todo ese de la firma legal y demás, pero también el plot de Jen aprendiendo a querer ser, que Jen sintiéndose menos que She-Hulk,
sí,
viene del primer arco de Slott.
Claro, sí. Que en la serie, bueno, ahora lo vamos a ver. En la serie lo que hacemos, pues, es el contraste con la serie y el cómic, que está muy bien hecho para mí.
Sí.
Porque, la serie, vamos a la serie, jugamos el cómic. La serie es Jim Walters, que ya desde el vamos es digamos, She-Hulk sin nombre, básicamente. Que, bueno, tenemos todo el origen y todo eso con Bruce en el primer capítulo, todo muy bien cerrado. Que bueno, en el cómic.
Sí, no arrastrado por la mitad de los episodios.
Claro, está perfecto. Y qué bueno, que por una cuestión de básicamente de que salva a un jurado de un ataque de Italia en medio de un juicio, la firma opositora que estaba. Ella trabaja para la oficina del DA.
Fiscalía.
Ahí la fiscalía. Y estaba. Por esa cuestión de que ella defiende, salva al jurado, y el jurado va a su favor, entonces la firma que es
GLKH,
pide un mistrial, básicamente.
Que se anule el juicio.
Ah, está, que se anule el juicio, está
perfecto. Y esto pasa casi exactamente igual en el cómic, con la diferencia que no pasa nada en el juzgado, simplemente ella allí julca se 5 años por él, y saben todo el mundo que ha salvado mil veces la Tierra. Se va a pelear contra alguien afuera.
Sí, básicamente.
Pero no pasa, no salva directamente el juzgado como en la serie. La serie, como todas las cosas del MCU, tienen que adaptar a su contexto las cosas de los cómics. Sin embargo, esta es la primera serie que deja, descompacta, desipea y deja respirar toda una cultura y una actividad de metahumanos y superhéroes y villanos
sí.
Que no existe salvo fuera de los personajes puntuales en las películas y en las series, que Exacto. gran parte de los personajes de las series son repetidos de las pelis,
sí.
O derivados de, entonces no tenés tiempo para que aparezcan, bueno, todos los Z que van apareciendo acá, uh-huh. Que yo creo que hubiese sido algo súper positivo de hacer, por ejemplo, en Spider-Man, que tipo en las primeras escenas de una de las pelis estuviera peleando contra Leapfrog, bueno, que al final termina acá queriendo empezar como héroe, o contra el hombre canguro, o Grizzly, o cualquiera de esos inútiles. Sí. Acá no, acá, bueno, ya lo vimos en el trailer, que aparecen un montón de personas, porque bueno, si va a ser sobre Superhuman Law, necesitas ese hervidero, ese calvo de cultivo, ¿no?
Claro, acá lo que pasa es que, bueno, como seas como GLKH, hace anular el juicio, después la contratan a ella para ser abogada, pero le piden que sea para la firma, para una nueva sección exclusiva para de ley de temas de superhumanos. Ella, y bueno, y tiene que ser She-Hulk. Que es lo que hacen es introducirnos a She-Hulk de esa manera. Así que acá, por una cuestión básicamente presupuestaria, no pueden tener a todo el tiempo a She-Hulk en pantalla, entonces bueno, vemos más el cambio entre Jane y She-Hulk, y como acá nos están introduciendo She-Hulk, la firma quiere que She-Hulk sea la cara visible de esta nueva área, digamos, que de hecho lo dicen casi desde Ramos, que en realidad la guita la hacen por otro lado, no importa perder juicios, en realidad lo que importa es básicamente hacer publicidad y cosas por el estilo.
Exacto.
Y la vemos ayer en resolver casos. Bueno, su primer caso es justamente defender a Abomination, a Emil Blonsky, que vuelve, como dijimos, Tim Roth, magistralmente hecho, porque Tim Roth en la Hulk de Edward Norton es un malo más, no es
nada. Sí, no va mucho, y acá le dan profundidad y te hacen dudar todo el tiempo si en realidad está cagándote o no.
Está tan bien Tim Roth, porque Tim Roth está haciendo de el chabón que estuvo en Cars, entonces el tipo que se reformó y armó una especie, se hizo una especie de
culto, no, pero
más o menos, tiene como 8 esposas por carta, y después eventualmente Chen lo
los octavos de naranja, como dice.
Claro, y lo logra, digamos que le den, ahí me sale.
Libertad condicional.
Y el chabón tipo tiene una especie de, no es granja exactamente, pero tiene una especie de, sí, como una especie de pseudo granja.
Tiene un rancho de coaching, de superación personal.
Está tan bien hecho eso. Y todo el tema es un poco Jen, toda la serie
Namaste.
Sí. Y toda la serie es Jen. A ver, con su inseguridad, porque ella es, que eso es igual que en el cómic, ella, como Jane Walters, es una mujer, digamos, común, y She-Hulk es una cosa escultural, así.
Un mujerón gigante, claro. De 1.95 m, claro. Etcétera, despamparante. Y bueno, eso son una de las cosas que decía alguien, de lo que menos le creo a She-Hulk es que la gente no encuentre linda a Tatiana Maslany, que es una mujer muy bonita. El tema es que también Tatiana Maslany, hablando de la actuación, ¿no? Tatiana Maslany lo interpreta muy bien. Primero que es una mujer muy bajita, 1.61 m.
Sí.
Y lo interpreta muy bien achicándose.
Sí, sí, sí.
Porque
y además,
yo vi poco de Orphan Black. Que en Orphan Black hace de clones de la misma mujer.
Hace como 7 personajes.
Como 10 personajes distintos. Y una es espía y otra es asesina y no sé qué mierda. Y vos la ves, y no, obvio que no, nada que ver. Yo casi no puedo creer que sea la misma mina. Y lo hace muy bien, y bueno, y gira en torno a eso de su inseguridad con que es She-Hulk es la amiga que está buena.
Claro, que lo dice en un momento, que siempre tuviste tipo en la secundaria, qué sé yo, tu amiga esa que estaba re buena, que se enganchaba a todos los chongos, esto, que bueno. Yo puedo ser esa persona a voluntad.
La frase del
método. Bueno, lo puedo hacer, puedo cambiar entre eso y yo a voluntad, y es tipo, ¿por qué no querría ser esa persona todo el tiempo? Y es ese tema, que Jen acá es, que, bueno, en su vida amorosa, de tipo de probar primero siendo tipo abriéndose una especie de Tinder para, y bueno, con ella y no conseguir nadie, y después como She-Hulk, tipo, los tenía que ir descartando, básicamente, porque
aparte a cuál peor.
Sí, a cuál peor, pero toda la cosa, la mejor amiga que es Coso, que Nikki, que es, te das cuenta que está mucho más en cómoda con su feminidad y con sus cosas, y la trata de ayudar también. Y toda la, bueno, y cómo es todo esto, la serie es como un poco todo ese viaje de Jen
de aceptarse.
Aceptarse a sí misma, aceptar esa dualidad que tiene, tanto como She-Hulk como ella misma.
Sí,
y su valor como ella misma. Y bueno, y eso lo vamos viendo. Y como decíamos, lo legal está casi en muy segundo plano. Tiene un par de cosas legales.
Sí. Una cosa, acá probablemente este programa se hubiese beneficiado de tener una mujer o dos hablando, pero bueno, sí. No fue el caso porque no podemos estar todo el tiempo coordinando
a veces se complica para grabar con misma la gente de nuestro staff que tenemos, de hecho, por ejemplo, acá.
Sí, no, claro, y nosotros también estamos grabando varias cosas, entonces no.
Estamos un poco mil, así que sepan disculpar, capaz que hacemos una. Pero bueno.
Pero una de las facetas principales de la serie es explorar lo que le pasa a las mujeres en un montón de cosas. Primero, cuando Bruce le hincha los huevos para que controle la ira. Primero que nada, ella no tiene los mismos traumas de infancia que tiene, claro, Bruce Banner, que en el MCU no los mencionan, pero sabemos que están ahí. Claro,
porque de alguna manera en MCU, acá termina, de alguna manera empieza a reconocer de alguna manera que...
Allen, las otras Hulk de antes.
Por lo menos la de Edward Norton, al menos.
Sí, por lo menos la
de Edward Norton. Y hay una cosa muy... O sea, una cosa que es del canon de Hulk, tanto especialmente en los cómics, acá en el MCU no lo mencionamos de más tanto, pero es que Hulk, en realidad, el problema es que tiene Bruce Banner y tiene múltiples personalidades.
Sí, porque entonces, era abusado por el padre.
Entonces, Hulk es una personalidad distinta de él, que es la que, básicamente, es su escudo contra cuando pasa. O sea,
Incluso Professor Hulk o Smart Hulk es otra más. Claro, pero además
acá pareciera que no, pero bueno.
Pareciera que no, pero yo no estoy tan seguro,
Sí, ahora, pero en los cómics Professor Hulk es una personalidad adicional, es verdad, de hecho.
Pero bueno, Jen no tiene la misma cantidad de carga gamma tampoco, porque no fue expuesta automática, no fue expuesta directamente. Una pequeña cosa que al principio me molestó fue que se le cayó un poquito de sangre arriba en un corte, y no la transfusión. Hoy día la transfusión sería algo bastante estúpido, con todo el drama que tiene Hulk arriba de ser Hulk. Nunca le dio una transfusión de sangre. Pero no sé, siento que con una docena de personas que les pagan por escribir, se podrían haber sentado a buscar otra forma, ¿no?
Sí, igual estuvo bien.
Pero está, es un detalle.
Y está bien que está bien cómo lo hacen, está bueno que ¿cómo se llama? Que está bueno como, bueno, lo resuelven así al ataque, es un accidente de auto, porque en los cómics es que es la mafia que la persigue, cada tiro, se mierda.
Porque es fiscal, no sé qué.
O sea, y está muy bien, y está muy bueno el primer capítulo, toda la parte de todo el training montage.
Sí, Bruce, eso está muy bien.
Bruce le rompe las bolas.
Pero perdón, lo que estaba diciendo era eso, que cuando ella le canta la de, vos sabés la cantidad de control que tengo que tener yo, cuando me gritan cosas por la calle, cuando me explican en mi laburo después de años de educación y de trabajo cómo se hacen las cosas, cuando me meten la pesada, cuando un tipo, solo por ser tipo, es ascendido delante mío, etcétera, 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 que hay un montón de bobo que se quejó de eso, no sé cuánto, pero casi cualquier mujer te va a decir que es la realidad que viven.
Sí,
totalmente. Que es la realidad que viven. Entonces, bueno, otra de las partes es hablar de eso, de la condición de mujer, también en otra rotura de cuarta pared, pero de la serie y no del personaje, se dedica a atacar a los trolls. Uno de los antagonistas de la serie es un foro de trolls.
Sí,
más bien. Reddit, un 4chan.
Sí, está muy bien hecho, sí.
También muy inteligentemente nombrado como Inteligencia, que era un grupo de villanos liderados por el líder, el villano de Hulk, que sabemos que va a estar en Captain America 4. Entonces está uno muy bien
Sí, el guiño está bueno. Está muy bien que un grupo de básicamente trolls de internet se autodominen la inteligencia, que es como...
Sí, sí, sí. Que en inglés inteligencia, no es la palabra inteligencia en español, sino inteligencia con doble L en inglés, que es como la élite intelectual.
Claro.
Entonces, la serie ataca todo eso de todos esos ángulos, porque también empezó, en cuanto anunciaron una serie de Hulk, hubo gente, ahora hay una mujer Hulk, sí, maestro, desde el 78 que existe el personaje.
Sí, eso fue una primera cosa. Alguien dijo, en Twitter, tipo, uy, che, hacen todo, ahora que no saben qué inventar, es tipo, She-Hulk tiene 40 años.
Acabo de mandar hace un rato al grupo de WhatsApp de Perdidos una captura de pantalla de el anuncio de
actrices
para la serie precuela de Dune de la Avengers Elite, claro. Todas minas, porque claro. La serie se llama The Sisterhood, de Hermandad, porque es sobre unas monjas psíquicas maquiavélicas y alguien comentando, es todo re woke, son todas minas. Y Matter.
Sisterhood, la solidaridad.
La serie sabía que esto iba a pasar antes de hacerlo y fue escrita así, no fueron cosas agregadas. Esto le debe haber pasado a todas las mujeres que están en el equipo de guionistas y demás. Entonces, me rehúso a discutir de esto con los que no entienden eso.
De hecho, a ver, esto refleja también muy bien. A ver, esto que escribieron también refleja bien lo que fue Comicsgate. Que Comicsgate empieza con un montón de trolls bardeando una foto de mujeres que trabajaban en Marvel, que sacó una foto tomando Milkshake.
No, vos estás hablando del coso de Milkshake. El coso de Milkshake es bastante posterior. Comicsgate arranca bastante antes, creo, ¿eh?
Pero creo que explota ahí, básicamente. Me parece que explota por ahí, pero... Más allá de Ethan Barkevi y sus proyectos.
Sí, pero es el clásico. Últimamente en Twitter estaban circulando muchos tweets y comentarios acerca de cuando yo era joven no había mujeres en los hobbies nerd. Y mirá, porque capaz que las echabas.
Claro, o sea, a ver, y de hecho, si vos ves, por ejemplo, cualquier persona que haga un poco de investigación hemos hablado de gente, de mujeres en esenciales para los juegos de rol. Nosotros no hablamos de videojuegos porque no son nuestro palo, pero si buscas, seguramente hay un montón de mujeres involucradas en videojuegos. Y era un nicho para varones y mujeres, que el mercado propio fue dividiendo a propósito, porque bueno, la gente, los ejecutivos eran gente que tenían 50. Nacidos en épocas donde no existía esta cuestión de tipo los nenes jugaban una cosa y las nenas jugaban otra cosa.
Sí, tenemos un programa de hace varios años que se llama ¿Qué mierda es Comicsgate? No es una pregunta, sí. Es una afirmación.
El problema es Fuck Comicsgate.
Fuck Comicsgate, pensé que le habíamos puesto ¿Qué mierda es Comicsgate?
O a la mierda con Comicsgate, hubo estilo, por sí.
Pero bueno, hablamos de eso hace unos años en el programa. Pero bueno, sí es eso, cualquier mujer en nuestros hobbies... En estos ambientes sabe lo que estamos hablando y también lo sabe cualquier mujer en cualquier ambiente, donde te mindsplanean por cualquier cosa, aunque seas profesional. Vemos instancias en que gente en Twitter manda a alguien a leer tal paper científico y es la persona que escribió el paper científico la que está mandando a leerlo.
De hecho,
acá tengo el programa enfrente, es ¿Qué mierda es Comicsgate? Sin signo de pregunta. Es del 2018, el 322. Lo pueden buscar en todas las plataformas donde estamos. Que lo hicimos cara a cara, tomando birra.
Sí,
era bestiario todavía. Sí. Luego Liberty y luego Liberty desapareció. Pero bueno, hablando de la serie, pasan un montón de cosas. Y yo quiero hablar en particular de las cosas que me gustaron. Después hay cosas que no me gustaron. Primero me costó acostumbrarme al estilo sitcom y a los episodios cortos y a que el metaplot no dominara todo, que el arco argumental amplio no dominara todo, pero eventualmente me acostumbré, funciona a través de el caso o el hecho de la semana, el plot avanza al paso exactamente correcto.
Sí, de acuerdo.
Y aprovecha súper bien la duración de cada episodio. que me quedaba mirando al final y decía, ¿realmente duró 35 minutos? Que no son 35 minutos, porque 5 minutos son créditos.
Sí, o más a veces. Sí.
¿Realmente duró 30 minutos esto? Y me metieron todo el origen, todo el flashback de training con Bruce. Me metieron cómo ella termina trabajando en la firma legal. Todo en este capítulo, y lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien. También, y puede ser que el final sea un poquito apurado, un poquito, pero es a propósito.
Sí.
Es a propósito. Contaba Jessica Gao, la showrunner, que escribieron decenas, o sea, dijo doble dígito, de versiones del final con una super batalla de She-Hulk y Abomination contra Todd Phelps enjulcado, etcétera, 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 etcétera. Y ninguna les cuadraba, hasta que tuvieron la idea de lo que pasó, la rotura de la cuarta pared, ir a los estudios de Marvel, etcétera, etcétera. Porque si bien Inteligencia y Todd Phelps son el villano, en cierto aspecto, lo importante de la narrativa, de la historia, es Jennifer tomando control de su vida y su narrativa.
Sí, totalmente.
Y acá está hecho con un recurso de rotura de cuarta pared. De Crayola gruesa, pero porque es llevado al extremo, y de Marvel riéndose de sí misma con el robot Kevin, que hasta tiene una especie de gorrito, ¿viste?
Sí, como parecido, sí.
Jessica Gao quería que tuviera un gorrito de verdad, pero Kevin Feige no quería que tuviera gorrito porque decía un robot no va a poner gorrito. Eso es lo que realmente te rompe la suspensión de vivir, Kevin. Dice... espero que me dio un joda en las entrevistas a Gao, que amenazó con renunciar, si no le dejaban por el gorrito, hasta que uno de los diseñadores tuvo la idea de tener, no sé cómo se llama ese coso que tiene arriba las cámaras de la lente, que imagino que es para parar reflejos o cosas, que es como una especie de visera.
Sí, algo así.
Pero bueno, se ríe de lo que se le critica a Marvel de la repetición. O sea, literalmente la cara te dice, ¿en serio vamos a hacer que el villano le robe los poderes al héroe?
Claro,
hablando de Black Panther, Iron Man, Ant-Man, un montón de instancias, que no son todas tampoco, pero un montón de instancias de Marvel, que ha pasado eso, y aprovechan para un montón de chistes como mi hermano se haya puesto, mi primo se haya puesto edificios, yo me llevo puesto a Daredevil.
Sí, igual sí, dice, eso hacemos los Hulk, nos llevamos puesto edificios, la cuarta pared, y bueno, en mi caso Daredevil, así como.
O sea, volteamos edificios y yo a veces a Daredevil.
Sí, algo así.
O cuando se ríe de y acá es un poco tragicómico, transformate fuera de cámara porque el equipo de VFX está ocupado y todos sabemos que están trabajando.
Igual dice que también es porque es muy caro.
Porque pasaron a otro proyecto, está muy caro, y meten musiquita a la Panther. Pero también es un poco trágico en ese sentido. Y bueno, y cuando le dice, che, ¿cuándo vienen los X-Men? Y le guiña a la cámara. Es todo lo que uno puede querer de ese tipo de personaje.
De hecho, una cosa que dice Catcoiro en una entrevista es que tenían muchos drafts de ese... Y una de las opciones, tenían varias ideas de quién iba a ser Kevin, la última quedó siendo el robot.
Sí, que lamentablemente los subtítulos en español, por lo menos, te queman que es un robot o una inteligencia artificial, porque ponen Kevin con la sigla.
Ajá, mala idea.
Muy mala idea eso.
Y una de las opciones, una de las cosas que habían barajado, una era que iba a ser John Hamm, y la otra iba a ser Dan Slott.
Igual estaba bueno.
Y Danny DeVito. Ahí está.
Estás haciendo Dan Slott.
Probablemente. Dice, tiene un montón de nombres. Danny DeVito, John Hamm. En algún momento ella hacía la voz. Le había una idea de que Kevin Feige a la voz. Pero él no quiso. O sea. Tiene un montón de cosas, está muy bien.
Bueno, y la escena en que está en la sala de guionistas, hay una que habla como que fuera la showrunner. Esa no es Jessica Gao. Jessica Gao es la otra mujer asiática que está sentada ahí, que no habla. Los demás son dos actores. Yo por un momento me dije, ¿serán los guionistas de verdad? No, son actores. Menos Jessica Gao, que la pusieron ahí. también es un actor, el recepcionista de las oficinas de Marvel Studios. Y todo.
Sé que filmaron posta en el lot de Disney, básicamente.
En el campus de Disney, sí, está la estatua de está el edificio con los enanitos, todo, sí, es eso. Yo lo he visto en varios documentales. También está bueno, desde el momento en que acepté el ritmo y la estructura, y esto en realidad no es solo eso, porque también no todo tiene que ser un enorme evento, no todo tiene que ser parte de todo el megaplot.
Sí,
del universo Marvel.
De hecho, eso es lo que, a ver, yo, como alguien que me gusta y sigo bancando el MCU, un poco me cansa que sigan teniendo que hacer todo, o sea, que hagan todo esto como una gran plot conectado, interconectado, ¿sí? Me parece que para mí se nutre mejor de hacer cosas sueltas, que tienen una cierta conexión, pero comparten el universo, pero están sueltas, o sea, y She-Hulk lo hace muy bien en ese sentido. O sea,
porque justamente presenta un montón de cosas para el futuro. Obviamente, siendo algo de Hulk, te presenta cosas para Hulk.
Sí, está muy bien.
Y tampoco te las tira en la jeta, porque vos y yo sabemos que cuando aparece una nave courier de Sakaar,
sí,
es muy probable que vaya a aparecer Scar, el hijo de Hulk.
Sí, es probable, pero yo, sí, como dije por ahí, o sea, para mí yo estoy chocho que tipo esta aparición de Scar sea acá y nunca vuelva a aparecer, me parece perfecto. Porque hay gente que decía, no, porque se viene World War Hulk, que es un evento de Marvel que en mi humilde
opinión es difícil de armar como se dio todo el MCU, ¿no?
Y además es un evento repedorro que no vale ni el, no sé si capaz me voy un poco a la mierda, pero es una poronga, básicamente. Iba a decir no el papel en el que fue impreso, pero no sé si capaz que me exagero. Pero
yo bueno, creo que exagerás un poquito.
Pero era muy malo, era aburridísimo, valía más la pena de los tie-ins. Pero bueno, no tiene sentido en el concepto, como está en MCU acá, no tiene el menor sentido. Pero bueno, está divertido que metan a Scar porque pintó. Y, o sea, me encanta, bueno, o sea, vamos volviendo a las cosas, que nos gustan. Me encanta.
Perdón, hablando de Scar. El actor que hace Scar, que no tengo el nombre acá enfrente, que hizo el motion cap en realidad, fue el hijo de uno de los villanos de la Justice Society en Stargirl en una temporada. Así que metió de seis Marvel.
Ah, qué grande.
Creo que era el hijo del violinista, uno de esos villanos de mierda.
Violinista, Dios mío, es un personaje muy pedorro.
Sí, perdón, ¿qué decías?
No, bueno, volviendo a esto, las cosas que nos gustaron, aparte de todo el viaje de Jen y qué sé yo, los personajes que están...
Todos los actores laburan muy bien, todos.
El mini arco de Abomination, cómo tiene que, bueno, tienen que volver a probar que el chabón se reformó y qué sé yo, y logran contactar a Wong, que lo contactan porque lo contacta a Nikki,
LinkedIn,
no, una especie de en Tinder, algo estilo, básicamente.
No, era LinkedIn, creo. Era LinkedIn.
No, era una página de. Levante, pues ya pone tipo una foto donde dice que le gustan mucho los libros, no sé, entonces, como él es bibliotecario, y lo engancha y consigue el teléfono así. Y el chabón que es tipo, bueno, todos los títulos que tiene, y cómo aparece, tipo, a último momento, pobre Jen se quiere cortar, tipo. Ahí en la prisión y no...
Todo eso está muy bien, sí. Está muy bien también el episodio. O sea, vos en un momento decís... hay un momento que rompe la cuarta pared para decirlo. ¿Un episodio de un casamiento? ¿Acá, en el medio? ¿En serio lo vamos a hacer?
Sí, es buenísimo.
Y a la postre, ese episodio es importantísimo para el plot.
Está muy bueno, sí, no, es tremendo. Está
porque
es
donde conoce a la espía que se acuesta con ella y le roba toda la información y le afirma teniendo sexo.
Sí, de acuerdo.
Y también tiene mucho que ver con el arco de Jen aceptándose a ella, ahí a dualidad. O el episodio en el retiro de Abomination, el águila, boludo. El águila.
El águila que creo que no debe tener la entrada de Wikipedia, el águila, probablemente.
No sé, el águila lo que no debe tener es más de 10 apariciones en cómic. Es bastante triste el águila, pero es otro mutante.
Bueno, sí, tiene entrada en Wikipedia, tiene su propia página de Wikipedia. que de hecho apareció en Power Man Iron.
No tiene Saracen.
No, no, ni pedo. No.
Te juego que no tiene Saracen. Porcupine Man, Mumble, todo el chiste de te pareces un torero, no sé qué. Bueno, está bien. Tomé un par de materias de toreo en la universidad.
Saracen está en. A ver si tiene su propia página. ¿Tiene su propia página? Sí.
Sí. Amazing. Creo que Saracen tiene menos apariciones que el águila.
Sí, no tuve, ahora tendré que fijarme acá porque vengo a tener apariciones, pero sí, además es un personaje del 89. Tuvo trading card.
Bueno, pero eso no es nada. Los 90.
Apareció en Punisher. Por primera vez en 89, después apareció en Punch War Journal. Tiene claro, sí, creo que 10
apariciones. Son la verdadera definición de clase Z, esos comunes.
Sí, posta.
Onda, Leapfrog al lado de ellos es un Avenger.
Yo a Leapfrog no lo conocía. Ojo, al águila de Saracen tampoco.
Yo conocía a todos menos a Saracen. Aparte, Leapfrog en los cómics, en la versión villano es el padre y después el hijo. Quiere ser héroe y es medio acaleado de Spider-Man. Ahora apareció hace poco en Iron Man. Porque reclutaban un montón de héroes de la Z justamente para ir a ayudar a Iron Man. Pero sí, lo tenía. Pero son todos Z. Me gusta el twist de Leapfrog. Que en realidad es solo un cheto que quiere hacerse el héroe. Y es de lo peor. Todos esos detalles están buenísimos. Bueno, Mr. Immortal, otro mutante además. Mr. Immortal es un mutante. Son todo un montón de cosas. Es de vuelta, tipo, personaje que no pensabas ver en la pantalla, sobre qué todo bien. Después de que bocharon la serie de New Warriors.
Sí, bueno, está bueno. Igual Mr. Immortal es de cosas, de los.
De cabellos. Pero estaba en el cast del piloto ese de New Warriors que no salió después.
No sabía.
Todos son detalles boludos que a nosotros nos encanta de guiños del cómic. Y acá no son guiños. Acá no es una referencia velada de que... No. Es el águila de traje. Es Leapfrog con todo. Y es exactamente la serie para hacerlo.
Sí, posta que sí.
Sí. Y bueno, como decía, es súper fiel al personaje principal del cómic. Es súper fiel a los temas que explora. Por lo menos estos dos arcos del cómic original de Slott que adapta. Y bueno, y avanza cosas de Hulk, avanza cosas de Daredevil. Me cagué de la risa con la pelea de pasillo.
Está muy bien, sí. Que
por otro lado...
La corta de sangre, sí.
Yo la vi con mi esposa esta serie. Mi esposa no ve todo, pero ve bastantes cosas del MCU, pero no veo las de Netflix, por ejemplo. Entonces, ese chistecito se lo tuve que explicar, no sé qué. Y tampoco le importa tres carajos que aparezca el águila o el Leapfrog o no sé qué, pero la disfrutó pila igual la serie. Porque está bien logrado el producto. Para el público general, vos decías que a veces te paspa que todo sea un meta-evento, no sé qué. Hay mucha gente quejándose de que tengo que ver todo. Hemos hablado acá que no creemos que sea tan así tampoco. Pero esta es la serie, esta y Miss Marvel, son dos series que son ideales para ver aisladas.
Sí, totalmente.
Moon Knight también. Las últimas series del MCU son productos que son específicamente diseñados para trabajar como producto independiente.
Sí,
te diría que las otras series también, pero más estas.
Sí, a ver. Sí, en realidad, si hacemos un muy breve repaso. A ver, WandaVision sale de Endgame, pero.
Está bien, WandaVision está bastante. Winter Soldier y Falcon. Tiene muchas conexiones con todo lo demás, pero también funciona bastante bien como un thriller de espías, super espías sí. Solo.
Sí, Loki funciona por su cuenta, porque con saber quién es Loki estás...
Con saber lo que te dicen, con haber visto Avengers, es eso. Hawkeye también re funciona sola.
Sí, Hawkeye funciona bastante sola, tenés que saber quién es Hawkeye un poco, pero nada más.
Sí, bueno, pero si estás viendo eso, sabés quién es Hawkeye, aunque sea.
Sí, supongo que sí. Moon Knight funciona perfectamente sola.
Es la que está hecha para ser sola casi.
Sí, porque de hecho no hay ni mención alguna de nada del MCU. De hecho.
Hay alguna mención muy, muy básica, creo. Hablan de... se ve en un momento en un diario algo, digo. son muy, muy básicas las cosas. Y bueno, y Werewolf by Night, que si bien cronológicamente salió, o salió en el medio de esto de She-Hulk, vamos a hablar de eso la semana que viene, todavía, Werewolf by Night están todavía más aislada de todo.
Sí.
Así que Marvel está haciendo un montón de productos distintos, hablaremos la semana que viene. Werewolf by Night es distinto a todo también.
Sí.
Todo. Hablamos la semana que viene. Marvel está haciendo un montón de cosas distintas, con distintos finales, con distintos temas. Sí, tienen un montón de problemas, como lo de los equipos de VFX, tienen un montón de problemas porque Disney, etcétera, etcétera, pero también están apostando por creadores completamente diversos, entendiendo lo que entendieron, creo que lo entiende el Marvel Studios desde el principio, pero entendiendo lo que entiende la industria del cómic y sobre todo mainstream estadounidense, superhéroes, sobre todo Marvel en los últimos 15 años, de traer escritores de cualquier otro lado, de cualquier otra fuente, teatro, blogs, podcasts, etcétera, a escribir cómics, no solo por las voces diversas que van a aportar. Hablábamos hace un tiempo, creo que hablábamos cuando hablamos de Black Panther, de Ta-Nehisi Coates, Ta-Nehisi Coates, que era, creo que dramaturgo o historiador, o ensayista, pero lo trajeron para escribir Black Panther por eso y porque da un punto de vista negro, afroestadounidense, aunque Black Panther no lo sea, pero bueno, lo usan para eso, sí. De cómo van trayendo diferentes, N.K. Jameson, escritor de ciencia ficción en DC, en Far Sector, que enseñamos hace un tiempo, también escribiendo sobre brutalidad policial y otras cosas, sí. A través de los ojos de una policía negra, el personaje, un montón de cosas. Marvel lo está haciendo, trayendo toda esta gente de podcast, de series de humor, de robot chicas, de cosas, sentándolos con un tipo como Seb Wells, que sabe de todo de cómics también.
Sí, también, de acuerdo.
No es un consultor que pasó un día por el coso y tiene un crédito ahí. No. Este señor tiene páginas y páginas y páginas de cómics escritas de superhéroes, sobre todo para Marvel. Entonces, están apostando por hacer un montón de cosas distintas y en ese sentido creo que es totalmente loable. El resultado final te puede gustar o no. Ahora yo voy a hablar un poquito de bueno, y es cierto que She-Hulk tiene muy marcada la cancha por un montón de hate online que se le tira, y que incluso la gente que dice, no, pero a mí el hate online no me afecta, lamentablemente sí están afectados por el hate online.
Sí.
Lamentablemente sí están afectados por el hate online, aunque no lo quieran. Y la gente que hace ese hate online no es tu primo o tu conocido que dice, la verdad que no me gustó la serie porque no sé qué, no sé cuánto. Ni siquiera es el tipo suelto que dice, oh, ¿por qué lo hace mujer? No, son personas que hacen videos larguísimos de YouTube puteando por cada episodio y hacen plata con eso.
Sí.
Hay material en internet sobre cómo están monetizando el odio de, sobre todo de varones blancos, veinteañeros, que no da para hablar acá, ¿no? Entonces esta serie juega como jugó Captain Marvel, como jugó Miss Marvel, juega con la cancha ya embarrada en muchas cosas que no le pasan a un producto protagonizado por un super varón.
Sí, tal cual.
Lamentable. No sé si querés saber algo más de lo que te gustó ese.
A mí me gustó la serie en su totalidad. No, creo que no tengo ninguna queja así importante. La disfruté mucho. Me pareció muy bien el pacing de sitcom. Me gusta mucho cómo Tatiana Maslany la rompe.
Sí.
Ella está muy bien y cómo maneja esta cosa de la ruptura de la cuarta pared. Y cómo la serie, si bien se nutre tremendamente de los cómics, es su propia cosa, muy bien, como en general hace el MCU de hacer su propia cosa, básicamente. Está como un poco más pegada a los cómics por el hecho de que tenés un montón de personajes, como dijimos, de la Z, como aparece una versión de la Wrecking Crew, aparece Mr. Immortal, aparece Deep Frog, aparece
el águila
Porcupine y Mambul. Y qué sé yo.
Estamos a esto de Steelman.
Che, pero Steelman ha peleado con Daredevil y con Spider-Man.
Pero es Steelman, ese, por también, favor.
Pero es más conocido que estos. Steelman
tiene. Pero ese, no, yo no digo por desconocido, digo por ridículo.
Sí, bueno, por ridículo puede ser, pero Steelman tiene más ¿cómo se llama? Más pedigrí que todos estos juntos. Salvo la Wrecking Crew, que acá, porque la Wrecking Crew es históricos enemigos de...
Y Titania, que es la histórica enemiga de She-Hulk.
De She-Hulk, sí, de acuerdo. Sí.
Bueno, Titania es un acierto reconstruirla como una influencer con superpoderes. Es perfecto cómo lo encara. Bueno, obviamente está el guión, pero cómo lo encarna Yamil, una persona que sabe muy bien hacer de creída e insufrible, a pesar de que parece ser un pan de Dios como persona, la actriz. Está muy bien esa idea, está muy bien. Es verdad, no se entiende mucho por qué ataca a She-Hulk al principio, no queda muy claro. Porque
en realidad, cuando irrumpe el juzgado, nunca sabes por qué.
Es porque se está peleando. Te muestran en un coso de la tele o te dicen que está ahí por un problema de multas.
Sí, es verdad.
Jugaron mucho en las redes sociales con fotos de Yamil pintando arriba de pósters de She-Hulk y otras cosas. Bueno,
la amistad con She-Hulk va porque She-Hulk le gana un puñetazo.
Está bien. Pero creo que la serie, primero que nada, y esto es parte de lo que me gustó, la serie se hubiese beneficiado de desarrollar un poquito más a Titania y darle más screen time a Yamil Yamil.
Sí, sí, sí. La verdad que se quedó corto. Marvel, ahí vamos a hacer un poco de crítica al aparato de publicidad. Sí, faltó. O sea, hicieron mucha, mucha campaña de Titania y de Titania y apareció poco en la serie.
Sí. La rompe cuando aparece, pero apareció poco. Yo creo que podría. Espero que en futuro pueda aparecer y tener más. Pero podrían haber jugado un poquito más, incluso ni siquiera en los episodios que aparece. Pero cada vez que usaban la computadora y veías chistes como el de Wolverine, o el comentario de por qué hay una estatua gigante de un hombre en el Pacífico, primera vez que reconocían que Eternals había pasado on screen. Bien podrían haber jugado un poquito más con esas cosas en los juegos, o podrían haber filmado pequeños avisitos, pequeños videitos, que creo que no lo hicieron y podría haber estado bueno. Otro personaje que me hubiese gustado que lo desarrollaron un poco más es Pug.
Sí, Pug estuvo muy bien, como el chabón copado, porque hay un montón de chabones infumables y es como el chabón copado.
Sí, es copado. El detallecito que te trae unos chocolates, unas cosas, y el mapa del baño que es más cómodo para cagar en la empresa.
Está muy bien eso.
Y tipo, tiene muy poco que hacer, pero me gustó mucho el actor, lo que hizo y cómo está escrito el personaje.
Bueno, otra cosa que me gustó, ahora una cosa, que es una cosa de cómo juegan mucho con Abomination y Emil Blonsky, en el sentido de es el malo, es un malo. Sí, pero sí. Es como que. Es como esta cuestión de, che, pero es de alguna manera es como de rato, es como, che, la estás cagando, no la estás cagando. En realidad es el malo detrás de todo, no es el malo detrás de todo. Hay un montón, el capítulo del retiro es tan bueno porque está como, hay todo un montón de momentos donde, de suspenso, de que, uy, no, la van a emboscar, qué sé yo. Y no, y al final es un tipo que simplemente, a ver, no es un santo de nada, pero el chabón aparece al final en esta juntada de la inteligencia. No porque sea él un miembro
de la gente. ¿Quién era? Cobró para dar un discurso de coaching.
Es buenísimo, porque es buenísimo el chabón. Tipo, transformado en Abomination dando un discurso de coaching.
De camiseta y cargo pants.
Tipo, pedorrísimo. No, porque ahora, tipo, básicamente, bueno, no, hay que, chicos, ustedes, hay que decirlo en voz alta, hay que gritarlo. Yo, a mí me negaron cosas, yo ahora me voy a poner y voy a hacer las cosas. Tipo, discurso básico de influencia. Yo, tipo, no, yo estoy pagando por acá porque me pagaron, los chicos me alquilaron el rancho acá, bueno, estoy haciendo esto. Y buenísimo. O sea, y todo el tema con los héroes villanos estos, porque el águila es un héroe, pero Mumble es medio villano.
Mumble, pobre, es un incomprendido acá. Todo el hilo de Wong y Abomination que viene de Shang-Chi, que acá hay algo más atrás. Eso sí es parte de un plot extra.
Claro, y está buenísimo el hecho de, bueno, Wong lo sacó y se lo llevó para... ¿Sabes? Wong tipo le chupa un huevo y la ley humana se lo llevó.
No. ¿Viste el chiste al final?
¿Cuál chiste?
Cuando le dice, hay Wi-Fi, sí, hay Wi-Fi. Pero le dice, ¿y cómo es el tema de la comida, la heladera? Compartimos, no, somos uno con todo, we're one with everything.
Sí, muy bien.
Benny Wong es uno de los grandes hallazgos. Es de los personajes de Marvel que ha sido infinitamente mejorado por el MCU.
Sí, porque
personaje de mierda, de chino inescrutable sirviente.
Sí, en los cómics padece de ser el sirviente de. Ahora no tanto, pero surge como es el sirviente de Doctor Strange, literalmente. Porque Doctor Strange Doctor Strange es una especie de Mandrake de los 60s. Sí, orientalismo, sí. Con todo el mismo orientalismo que tiene Mandrake, básicamente, donde el oriente místico y todo habla, y Wong es el sirviente chino.
Sí, claro. Cuando saca el pasaporte, pone sirviente chino inescrutable en la ocupación.
Y Wong en el MCU es nada que ver y está perfecto, y que le hayan dado el título de Sorcerer Supreme está perfecto, funciona por mucho, y está bueno el hecho de que se hace amigo de Emil Blonsky y se lo lleva para un torneo ilegal de peleas. ¿Por qué?
Porque pero no sabemos por qué todavía.
Él dice que es porque Wong dice que es porque se tiene que mantener como Sorcerer Supreme, tiene que mantenerse estado tanto, digamos, tanto mental como físico. Sí. Entonces, bueno, es pero un buen oponente.
Pero ¿por qué Abomination? Y porque, o sea, ahí hay algo más, o capaz que todavía no hay algo más y es un hilo que están tirando para ver qué hacen, pero tampoco es necesario saberlo ahora eso.
Y lo otro también, que justamente me llevas a lo otro que me gusta de esta serie, que es, te presentan un montón de personajes que no te importa porque de dónde salen y cuáles son sus orígenes o nada. Funcionan perfecto en cómo están. O sea, Titania sabemos, lo único que sabemos es que tiene super fuerza y es un influencer. Listo, ya está, funciona. Está. No hace falta saber nada más. Los monchos estos que están con que se atienden básicamente con Abomination, lo mismo, tipo, no te importa saber de dónde salieron. Quieren ser superhéroes o lo que sea, y no importa, tienen poderes o no, o tienen un traje, no importa. El punto es que están ahí y hacen lo que hacen en ese momento, y no te hace falta saber más, porque pues funcionan para ese momento.
Exacto.
Otra para mí, otra gran joya. O sea, uno es Matt Murdock, que está bien.
Bueno, sí, perdón. No hablamos de eso. Sus Stride of Pride.
Es buenísimo. Es el momento. El hecho de que. Saber que están tipo flirteando del momento uno, qué sé yo. Y está muy bueno. Como Jen le caga la escena de pelea del pasillo cayéndole encima a los bichos. La discusión de qué es un goon y qué es un henchman. Y
Jen le dice, es buenísima, es muy chistoneja.
Y es como Jen diciendo, me chupa, tipo, es lo mismo, no rompa las bolas. Está tan bien, o sea, y bueno, y al final, bueno, uno es, para, el traje amarillo y
¡oh!
¡Qué cosa! Sí, tipo.
¡Dios, o sea, mío!
O sea, cosa que. Traje que en los cómics no se ve hace 40 años, no sé, más o menos.
Bueno,
o sea,
no porque hubo Daredevil Yellow, de Flash. Pero sí, y aparte dura tipo 10 números el traje ese.
Sí, o sea, es el traje original.
Y si mal no recuerdo, hay un chiste en los primeros números de tipo, y no, la verdad que yo no sabía qué color de tela estaba comprando. Porque no tiene ningún sentido que un tipo llamado Daredevil esté amarillo y marrón.
Y es todo el chiste de él diciendo, no, porque yo soy Daredevil, y Jen diciendo,
¿quién?
Limpia, tipo, sí, mucho gusto, sí, qué sé yo.
Y le pone la musiquita, No, aparte, imagínate primero, sos Matt Murdock, entras al juzgado y olés a She-Hulk.
Sí, no.
Y lo buen amante que debe ser un tipo con ese sentido del tacto, el oído y el olfato, ¿no?
Exactamente, eso mismo pensé. Tipo.
Qué bien que maneja la lengua.
Sí.
Hay un momento en que Jen básicamente le informa a la audiencia que fue muy bien atendida por Matt.
Sí, básicamente dice eso.
Bueno, perdón, la rotura de muro de me van a frichear, viene un Hulk rojo ahora.
Sí, estuvo muy bien.
Esa la comenté en redes propias, que capaz que alguien que está escuchando no lo conoce. Friedgin es un tema original, un término originalmente del cómic de superhéroes, acuñado por Gail Simone.
¿Por qué? Porque viene
tenía
de,
una columna.
Porque viene de uno de los primeros números de, o sea, el número 50 y pico de Green Lantern en la época de, justo cuando hace el cambio de Hal Jordan a Kyle Rayner, sí. La novia de Kyle Rayner, porque pintó al guionista, la matan y encima
Major Force.
Major Force la mata y aparece en tipo descuartizada en el aire.
Exacto. O sea. Y lo acuñó, no es un fenómeno, un tropo nuevo, sí el nombre de que muere un personaje o sufra mucho un personaje femenino para avanzar la historia del masculino. Entonces, claro. Después se armó un blog llamado Women in Refrigerators. Esto lo acuñó Gail Simone cuando escribía artículos en una página de cómics, cuando era guionista todavía de cómics. Women in Refrigerators, en donde coleccionaban todas esas incidencias. Por ejemplo, el balazo en la columna del Joker a Batgirl. Un de cosas. Y el término después, ahora se usa en otras cosas de ficción y demás, pero lo tradujeron como me van a matar nada más.
Claro.
Yo entiendo que tenés constricciones de tiempo.
No, es imposible.
De palabras.
Es que fridging es imposible de traducir como tal. Es una palabra que.
Pero yo creo que si buscaban la vuelta, podrían haber escrito me van a matar para hacer sufrir a un varón o como estilo. Podías sí, recortarlo, como... podías hacer algo. Pero ahora no me acuerdo. Creo que ni siquiera tradujeron me van a matar. Digo, creo que fue peor, me van a ignorar. Sí, pusieron. Me van a hacer enojar en el subtítulo latino o algo por el estilo. No me acuerdo ahora exactamente qué, pero ni siquiera pusieron me van a matar.
Sí, sí, sí.
O sea, y ahí te das cuenta que le pusieron cero ganas al encontrarse con un término que Friedkin no quiere decir nada fuera de eso. Porque claro, no quiere decir poner algo en la ladera. No. Nada. O sea, te encontrás con un término que no quiere decir nada para vos y no para dos segundos. Yo entiendo que labura gente con los subtítulos que no son traductores originales, que creo que no es el caso de Disney, porque he visto comentarios de gente que labura en la traducción de series y que son traductores profesionales. Me acuerdo que charlé en Twitter cuando estaba por salir WandaVision con alguien que decía que les habían obligado a no traducir determinados nombres de personajes para mantener cierta coherencia, que no lo han hecho en el MCU. En traducciones, capaz que en España sí, no sé qué, es distinto. Pero está, ese es un detalle súper boludo. Yo tengo un par de cosas que no me gustaron. Una es el elefante verde en la sala, que es el CGI. El CGI de She-Hulk es de animación de cutscene de juego de hace 15 o 20 años. No es tan malo como los trailers, no es tan malo como eso que estoy diciendo.
No, la verdad que no, yo sí. Yo no estoy así. Cuando... She-Hulk está de traje en la oficina, es cuando se ve más choto, en lo que yo me estuve fijando. La cara
sufre mucho de Uncanny Valley y ya tenemos mucho tiempo de captura de... El problema puede ser que, y lo decía alguien en un comentario, que al contrario que Hulk o el propio Hulk o que Korg o que Thanos, She-Hulk tiene un rostro humano. 100%. Humano, sí. Verde, sí. Grande, pero humano. Entonces, sí. El Uncanny Valley ataca un poquito más.
Sí, de acuerdo.
Pero yo encuentro que el muñeco se movía de manera muy, muy anquilosada, muy lenta por momentos.
Por momentos sí, yo noté más que nada, me pareció verlo así, depende del capítulo también, había capítulos mejor hechos y no tan bien hechos. El primer capítulo me pareció... toda la parte con Bruce me pareció muy bien hecho. En otros capítulos, sobre todo cuando está de traje en la oficina, me parece que está como más flojo. Y otros momentos, bueno, cuando está tipo ya con. En los momentos más de acción, que se ve que había más CGI alrededor, entonces, como que, pues, ¿sabes? Capaz que podían hacer mejor las cosas. Por hecho, buena parte de la acción de Daredevil es en CGI.
Y también es de noche y eso, y con otros ángulos de cámara. El problema es tener un personaje 100% CGI hablando e interactuando en situaciones normales.
Que sabemos que también es un problema porque es una cosa que justamente se viene quejando la industria de los VFX, que no es un problema nuevo, es un problema viejo, pero bueno, Disney lo incrementa porque...
Los tiene al palo.
Los tiene al palo, por encima dice que no les dan los guiones en tiempo y forma y los apuran mucho. Entonces, después termina haciendo cosas que son subpar, para lo que son los estándares de la industria hoy en día. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo. Y Y estas cosas requieren tiempo y requieren mucho laburo. Y cualquiera que haya laburado con animación 3D sabe que eso requiere, bueno, hay que renderizar y todas esas cosas que toman tiempo. Es tiempo de procesamiento, es matemáticamente son una serie de cantidad estúpida de cálculos. O sea que sí, imagínense, o sea que sí, hay un tema con el CGI que con el She-Hulk, que no se ve tanto, se ve un poco con la cara de Bruce, no tanto, y se ve, y obviamente con personajes como Abomination, son, ya está, no hay ningún tipo de rasgo humano que haga falta, no claro. Pasa.
Pero está, no me sacó del partido de verdad, pero por momentos me hacía hacer un poquito... Después lo que decíamos, el desarrollo de Titania y de Pug, que podría haber sido más. El de Pug es un caso de gusto personal, no algo malo. El de Titania no. Yo creo que sí afecta a la serie.
Sí, porque Titania, porque el tema es que, como dije, Titania la promocionaron mucho, como Titania como la archienemiga de She-Hulk, como una especie de personaje súper importante cuando aparece en 3 capítulos, 4.
Porque además, contraponer la forma en que las dos mujeres se mueven en la sociedad y qué hacen para moverse, para contrarrestar lo que hacen los hombres o lo que hace el patriarcado, la sociedad patriarcal, hubiese sido un juego bastante interesante. Y lo explora un poco eso.
Sí.
Un poco. Después hay un hueco que me molesta y me sigue molestando. Me molestó en el episodio del retiro y me molestó en el último episodio. Es que el tipo de la Wrecking Crew, nunca me acuerdo cuál es cuál, este es el de la uña, ¿no? El de la barreta de
Wrecker mismo.
Vos, te atacaron este tipo y los 5 amigos, los 4 amigos en la calle, ¿no paraste aunque sea a charlar con él y preguntarle quién lo contrató? ¿No podés dedicar 2 segundos de la serie a decir, no, mirá, nos contrataron por Craigslist, no tenemos idea quiénes fueron?
Claro.
O sea, que She-Hulk se siente a tomar mate con ellos y a meditar y nunca le preguntan nada de eso.
Claro, sí.
Es muy fuerte. Y después es algo que también me pasa con el cómic, que empieza como fiscal defendiendo gente que fue afectada en su salud por una empresa despiadada y 5 minutos después se vende el sistema y sí. Nunca se dedica a defender gente realmente inocente en corte. Lo más parecido a un inocente que defiende es al lacra del ex compañero de laburo de la fiscalía que lo engañó la elfa cambia formas a Guardiana.
Sí,
y incluso dice en el primer episodio, aquellos que tienen más poder son los que tienen más que responder, más que hacerse responsable.
Uh-huh.
Al final, solo los que tienen que sufrir la justicia son los que le hicieron daño a ella.
Sí, verdad.
Me gustaría que en una segunda temporada realmente ayudara a gente. Como a...
Sí, estaría bueno, sí, como hacen en el cómic que vamos a hablar ahora en escasos minutos. Sí, es verdad. Lo cual, hoy putas, me perdí una. Justo me hice borrar una cosa y ahora lo perdí. Fuck.
El alemán.
Sí, qué sé yo cuánto, bueno, está, algo del tema de ley y todo eso. Sí, bueno, ahí está, ¿verdad? Una cosa que me gustó es. Porque Nikki es paralegal, que es esta especie de.
Asistente legal.
Asistente legal, que no. Que parece como que es una profesión en sí misma, no es como. No
sí, sé. Probablemente sea parecido, creo que en Argentina también existe a los procuradores.
No sé.
Acá el procurador es el título intermedio de la carrera de Derecho. Que es una persona, creo que no es exactamente lo mismo, porque el procurador tiene la potestad de hacer determinados trámites legales como un abogado, pero no todos, tampoco estoy de todo seguro, mientras que el paralegal es más un researcher, un investigador legal, el que se sienta con los libros a prepararte el material en base a la estrategia que vos marcás para que vos después elabores toda la estrategia final. Es un caso, es una figura súper común en toda la serie de abogados.
Sí, sí, tal cual. Y está bueno el justamente el tema con Mr. Immortal. El Mr. Immortal acá es un chanta, básicamente. Es un tipo que es inmortal y viene básicamente haciéndose que se muere y estafando de tipo para zafar de para escapar, para básicamente no divorciarse y cagar.
A veces ni siquiera es para estafar, porque a veces ni siquiera es para estafar, es porque no le gusta el conflicto.
Claro, y tipo, y todo, y está bueno, se junta como, no sé si 7-8 exparejas de él.
Sí.
Y en un momento era, bueno, ta, a ver, todas reciben una parte de la guita y al final, y al final bueno, no, se terminan resolviendo que cada uno obtiene lo que quiere, tipo, sea guita.
Este le pagan lo que gastó en el funeral. Ella, una disculpa con 50 segundos de contacto visual.
Es buenísimo, es tan bueno eso. O sea,
el momento en el que cortan, porque es su plot, el plot B, y cortan, porque no está She-Hulk, que es el mismo del retiro, ¿no?
Claro, sí.
Es Mallory Book la que está asignada, y volvés y está Nikki sentada arriba de la mesa, pose de yoga, de indio. Bueno, Ginger González es un personaje, yo no la tenía en la mina, pero es un personaje original, este. Todos los demás personajes son básicamente, menos Hollywood. Hollywood acá es un solete cuando el cómic no lo es.
No, ahora.
Pero Mallory Book es Mallory Book, un poco menos mal acá capaz de entrada. Puga es Puga, aunque no exploran tanto nada de su pasado, ¿no? Etcétera, etcétera. Nikki es un personaje original, está súper re bien habitado, y si les parece que está re bien habitado el personaje por Ginger Gonzaga, es porque gran parte del vestuario que usa Nikki es ropa que era de Ginger Gonzaga y se la vendió la producción.
Qué grande.
Que en un momento estaban tratando. Marvel está haciendo esto mucho, lo hablamos cuando hablamos de Moon Knight. Está laburando mucho con los actores, obviamente con los protagonistas, para definir determinados looks y demás. Pero también obviamente parece que están laburando con los personajes secundarios. Y en este caso laburaron directamente con Ginger Gonzaga y, para tratar de definir el vestuario del personaje. Está muy bueno que puedan el vestuario y la personalidad, ¿no? Y que en un momento le dice a la vestuarista, mirá, yo creo que mi personaje más bien usaría esto y esto. Mirá, te muestro fotos en el celular. Yo tengo esta ropa en casa, no sé qué, creo. Y le compraron un montón de ropa. Además de pagarle por laburar. Eso está muy bien. Y ya que hablamos de ropa, qué mierda que es el traje superior de She-Hulk. Es el mismo de los cómics, exactamente el mismo de los cómics.
Es el mismo, sí.
Pero debe ser el personaje principal de Universo Marvel, el peor vestido de todos.
Sí, es verdad.
Bueno, porque no, ha tenido. No. ¿Quién?
Hulk.
Bueno, pero Hulk es un monstruo de pantalón roto.
Está bien, pero a ver, incluso en las épocas de Profesor Hulk era pantalón y camisa, ponele, pero no,
sí,
nunca,
está bien.
Nunca tuvo un traje.
Jennifer primero tuvo el vestido o blusa roto, que en la época de Bern hacían el chiste de siempre le cubría las partes pudendas porque era aprobado por el Comic Code Authority. Y después tuvo una sucesión de trajes de corredora o trajes de baño peores en algunos momentos.
Sí, básicamente.
Creo que lo mejorcito que ha usado es el traje de Fantastic Four, y es feo. Ahora estaba viendo unos diseños preliminares de producción y había una versión que era el mismo leotardo negro, blanco y violeta con algunos detalles verdes, pero de pantalón largo. Y hubiese quedado mucho mejor.
¿Cómo así? Sí, no sé.
Tenerla por ahí corriendo en un coso de gimnasia.
Puede ser.
Y bueno, te diré que para todo lo que se saca ahí, que el diseñador. El vestido que le hizo no era gran cosa, ¿eh?
No era nada muy elaborado.
Pero bueno, eso era lo que teníamos para hablar. No sé si tenés algo más que agregar, ¿ese?
No, creo que no.
¿Qué puntaje querés darle?
Y luego era un 9, la verdad.
Ok.
Porque la verdad que es una serie. Si bien no es una serie que. A ver, no es una serie que te está diciendo. Te lleva tipo capítulo a capítulo, no te engancha de esa manera, pero es una serie entretenida, es una serie que es un descanso, entre tanta serie, no solamente de Marvel, de muchas series series Mionia, está hablando de Star Wars, está hablando de Marvel, está hablando de la de Lord of the Rings, la de House of the Dragon, todas series que te van, estás en un qué pasa el capítulo siguiente.
Sí, esta no es así.
Y es que es una serie media horita, tranquila, divertida, con chistes boludos, con gente siendo gente un poco, ¿viste? Es un poco más de eso, ¿no? No sé, me acuerdo de la escena con todo el chiste con Megan Thee Stallion y el chiste de la elfa diciendo, no, porque Asgard es una gente, es su
sí,
gente.
Y le pone, no, los discursos de Thor no son válidos en la corte.
Y yo digo, no, pues eso su gente para apelar a que entonces tiene inmunidad diplomática, qué sé yo, no, lo lamento, no vale, como no es legal eso. Y al final cuando estaba tipo tuerqueando She-Hulk con Mesa y tipo está resacada diciendo, miren, Distalvion, tipo, yo mataría por vos. Y Mesa dice, pará, baja un cambio, baja un cambio.
Buenísimo. Y si escuchás la letra de Megan Thee Stallion, es tan heavy, ¿eh?
Es buenísimo. Está
tan la bien, palabra ¿sabes? Con él es a razón de una cada dos segundos en la letra de Megan Thee Stallion.
Y el ex compañero de laburo de Shane que dice, no, porque... Es buenísimo porque es tipo, todo el argumento legal es, ¿ustedes en serio creen que este tipo realmente es capaz de
levantarse a Megan Thee Stallion?
No, tipo,
y el mi cliente es un boludo, su señoría.
Sí, está tan bien, es tipo tan divertido, el retiro espiritual, o sea, incluso las partes emocionales, o sea, de hecho, las partes como, por ejemplo, el premio a mejor abogada, que se lo dan a un montón de abogadas, que es como básicamente decir, tomen este premio por ser mujeres y no por su
bueno, y Mallory Book dice lo que he escuchado decir a autoras de cómic mujeres, que sobre todo a Paula Andrade, que es una historietista argentina, que es decir, yo no quiero que me inviten más a paneles de historietistas mujeres.
Claro, sí.
Quiero que me inviten a paneles de historietistas.
Claro, o sea...
Y acá es eso, está todos los detalles. Las interacciones con la familia de Jen, el primo Chet.
Sí, no, es muy buenísimo. El primo fracasado de la familia, el chiste al final de que, bueno, cuando Matt Murdock dice, no, porque yo trabajo más que nada, pero bueno, y es tipo, che, bueno, pero eso no... Pero encima el padre de Jen le tira así descaradamente, bueno, pero eso cómo mantienes cómo crías hijos con
los hijos, y se le cae la cara de vergüenza Jen.
Es como, ¿cómo vas a decir? Bueno, le dice, bueno, estás en la mesa nuestra, vamos a escuchar hablar mucho, estás haciendo mi hija, vas a escuchar mucho hablar de que tengan hijos, chicos.
Está todo bien, el dúo de los padres de Jen es muy bueno también, o sea, está todo muy bien logrado, estuvo divertido. Yo no llego a un 9 igual, Yo me quedo en un 8, es una serie muy divertida, pero no me alcanzó como para que dijera, 9, para mí 9 tiene que... Bueno, creo que le di un 9 a Miss Marvel, que para mí funcionó en otro sentido, pero esto también es algo muy personal. Parte de la tratamos de ser objetivos, pero parte de la calificación también tiene que, por lo menos un puntito se va en lo que te provocó a vos.
Sí, por eso, o sea, es una cuestión, o sea, estamos de acuerdo, todas estas puntuaciones son 100% subjetivas, y lo decimos, no somos un panel experto, somos una gente...
No, perdón. Nosotros tratamos de ser objetivos, por ejemplo, cuando decimos, bueno, la primera temporada de José Lex Milico o Punisher, esto. A la segunda no le vamos a pedir que sea una serie de Marvel posta. Claro. Y pasamos de ahí en adelante a tratar de juzgarla como una serie de un Ex Milico. Pero después, igual, incluso en las cosas que sí nos gustan, no quedo, un punto y medio a veces tiene que ser de qué me provocó personalmente la cosa. El
producto. Exactamente, claro. Y a mí me pareció una serie re bien hecha. O sea, está bien el CGI y cosas por estilo, pero me pareció una serie que se merece un 9 tranquilamente y ojalá, bueno, tenga la segunda temporada.
Sí, porque se le vale la pena. 8.5 entonces, entre los dos.
Punta, lindo puntaje, sí.
Vamos a escuchar a Megan Thee Stallion, apropiadamente. Y me puse a mirar, yo sabía que existía Megan Thee Stallion antes de la serie.
Yo sabía porque
sí, bueno, es la de WAP, que tuvo todo el cruce con Jordan Peterson, ¿es? No.
Ben Shapiro
con Wet of Pussy, no sé qué, de detalles. Pero yo no sabía que era rapera, pero más nada. Bueno, fui a mirar su discografía, son solo dos discos. Es una persona relativamente reciente. Pero encontré varios temas que podrían haber servido. Uno, por ejemplo, se llamaba... Freaky Chicks o Freaky Girls, como por el estilo. Uh-huh. Otro se llamaba NDA, contrato de no divulgación de secretismo, que firma cuando hace el scroll por el NDA de Marvel en la tablet al final. Sí. Pero tiene un tema que se llama Savage She-Hulk.
Sí,
solo Savage, en realidad. Es muy divertida la parodia a la presentación de la serie de Hulk de los 70.
Eso es tan bueno, por Dios. O sea, alguien, como alguien que creció viendo esa serie, si bien en los 80, pero no importa, la daban en tele y yo la vi. Fue mi primer contacto con Hulk, probablemente por ahí. Está tan bien hecho porque es igual, es igualito. Y al comienzo está el storyboard, está, está el hecho meme con las dos, cuadro por cuadro, básicamente, de escena por escena del original de los 70s con la de She-Hulk, y es igual. Y de hecho que el que interpreta a She-Hulk en esa sí, versión de,
es un señor.
Es un tipo. Cabrón, sí, anote. Él soñaba de chico con ser Hulk.
Y bueno, le tocó ser este She-Hulk. Sí, ya vi varios chistes pelotudos igual al respecto de eso. Pero bueno, esta canción, Savage. De vuelta, dice, cada tres palabras dice la palabra con N, que no se puede decir. Pero dice, I'm that bitch, soy esa perra, siempre fui esa perra, todavía soy esa perra, y por siempre seré esa perra. Y después en una parte acaba y, acaba no, perdón, que solo fue eso. Encaja, bueno, I'm Savage, no sé cuánto, pero encaja, todas esas ropitas solo le caben a los culitos chiquitos falsos. Y me hizo pensar en, soy muy exclusiva, no puedo comprar en boutiques de Instagram. Me hizo pensar un poquito en She-Hulk y sus problemas para la ropa. Y bueno, que se llame Savage, por favor. Y es de la amiga por la que Jen mataría. Vamos con eso y luego hablamos de esta colección, este cómic de She-Hulk del 2004-2005 de Dan Slott y compañía.
I'm that bitch, yeah. Been that bitch, still that bitch, will forever be that bitch,
forever be that bitch.
Yeah, I'm the hood Mona Lisa, break a nigga into pieces, had to X some cheesy niggas out my circle like a pizza, yeah. I'm way too exclusive, I don't shop on Insta boutiques, all them little ass clothes only fit fake booties, bad bitch, still talking cash shit, pussy like water, I'm a mother and relaxing, I would never trip on a nigga if I had him, bitch that's my trash, you the maid so you bagged him, I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, yeah. Sassy, moody, hey, nasty, hey, yeah. Hacking, stupid, what was happening? Bitch, what was happening? Bitch, I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, yeah. Sassy, moody, nasty, hey, yeah. Hacking, stupid, what was happening? Bitch, what was happening? Eat me and record it, but your edge up all I'm showing. I keep my niggas private, so it's AP all I'm showing. Beefing with you bitches really getting kinda boring. If it ain't about the money, then you know I'm gonna ignore it. I'm the shit, ooh. I need a mop to clean the floors, too much drip, too much drip. I keep a knot, I keep a watch, I keep a whip, ooh. Let's play a game, Simon Says I'm still that bitch, ayy. I'm still that bitch, yeah. I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, yeah. Sassy, moody, nasty, I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, yeah. Sassy, moody, nasty, yeah. Hacking, stupid, what's happening? Bitch, what's happening? Bitch, I'm lit like a match, ooh. And any nigga on the head is still attached, ooh. That body right, but you know this pussy fat, ooh. I drop a picture, now these bitches still attacked, ayy. Don't let that nigga gas you up and get you whack, I make a call and get a pussy nigga smack, This bitch is time I pull it up, well, where you at, ooh. I'm in a lamb, bitch, catch me if you can, ooh. I'm kicking bitches out they spots, Stally Chan, yeah. Yeah. Niggas say I taste like sugar, but ain't shit sweet.
Perdidos en el éter.
¿Y ese quién? Bruce Banner, ¿sos vos?
¿Qué lo parió? ¿Cómo le gusta hablar de su cachufleta a Megan Thee Stallion? Que por cierto, se llama Megan el Cemental.
Sí. Bueno, considerando que Whitesnake se llama así por supuestamente la chota del cantante, así que bueno.
Quiero que Megan Thee Stallion se junte a rapear con Awkwafina, que no solo tiene una canción que se llama My Bash, mi vagina, sino que en un episodio de Nora from Queens está con un serio problema de flatulencias vaginales y el novio de una amiga le samplea el ruido de los pedos de concha y los usa para una canción.
That's weird. Pero bueno.
Aquafina is not a from Queens, it's a weird show. Sí, okay. Bueno, vamos a hablar de esta serie She-Hulk volumen 1, porque antes tuvo Savage y Sensational.
Sí, está bueno.
Sensational. Pero esta es la primera que se llama She-Hulk a secas.
A secas.
Ya a esta altura de la vida hay 4, el que está saliendo ahora es el cuarto, creo, como She-Hulk solo. Y en el medio ella tuvo Hulk solo, porque reemplazó a Banner por un tiempo. Empezó a salir en mayo del 2004, duró exactamente un año, 12 números. Ya sabían que al poco tiempo la iban a reiniciar. De hecho, en el último número dice que termina con el edificio de el Excelsior, el edificio donde esté. No, Timely Plaza, el edificio donde está la oficina de GLKH, termina destruida por Titania y Holloway le dice tranqui que en 8 meses está funcionando de vuelta. Porque ya sabía que en 8 meses iba a salir el número. Y el Excelsior es el edificio propiedad de la empresa donde viven varios de los empleados.
Sí.
Todos los juegos, por supuesto. Bueno, el guionista es Dan Slott, que es uno de los top 5 guionistas de superhéroes Marvel y DC de hoy día.
De hecho, es el tipo que más escribió Spider-Man que nadie en toda la historia de Spider-Man.
Y es el que más escribió She-Hulk también, entre los dos volúmenes de la serie.
Y un total de 20 y pico números, creo que fue.
¿No? 12 de esta y como 30 o 33 de la otra.
No.
Que después la agarra Peter David después de él.
Claro, sí.
Pero es el que más escribió eso. Bueno, escribió un montón de Fantastic Four hace poco, 40 y pico de números. Lo decíamos la semana pasada. Escribió un montón de Spider-Man. Sí. Está escribiendo Spider-Man de vuelta en una miniserie o serie. Escribió Iron Man, escribió Silver Surfer, escribió Mighty Avengers. En DC había escrito Arkham Asylum, Living Hell y Batman Adventures. Empezó a laburar como interno en Marvel, pero empezó después a escribir historias en cómics de niños o de humor, como Mighty Mouse, un backup en New Warriors. Después se convirtió en el guionista regular de Ren y Stimpy, pero el loco llegó hasta pegar correcciones de rotulado, entintar alguna página, todo hizo Marvel. En DC te escribió mucha cosa de Warner, como Scooby-Doo, Looney Tunes y Powerpuff, Batman Adventures, como decíamos, Justice League Adventures, y bueno, después terminó haciendo comedy superhéroes puro y duro, como de Arkham Asylum, JLA Classified, y después pasó a Marvel, y básicamente es su casa, Marvel, hoy día. Y también hizo el arco, la primera miniserie propia de Great Lakes Avengers, de donde sale, sí. No de esa miniserie, pero sí de donde sale el personaje Mr. Immortal. Los dibujantes de la serie son, creo que como dije hoy, un 40%, porque hace los primeros 4 números, después aparece otro, es el argentino Juan Bobillo, que me está agarrando acá. Empezó a trabajar con Carlos Trillo, con guiones de Trillo, por ejemplo en Sick Bird, y después pasó a primero a diseños de muñequitos para Marvel y otras cosas, y después sí empezó a dibujar cómics como con esto, trabajó en Fantastic Four también, fue dibujante regular de FF, el Comedy Future Foundation, que escribía Hickman. Y ha hecho Spider-Man y otro montón de cosas, ¿no? Pero es conocido. Bueno, hizo, por ejemplo, más cómics argentinos, como El Hombre Lobo de Loco Rabia. Trabajó un montón de cosas, Bobillo. Y el otro dibujante es Paul Pelletier, que es un tipo que también tiene un currículum bastante largo. Como Slott, empezó en Zen Intergalactic Ninja en los 80, una serie independiente.
Wow, sí, conozco el personaje. Tu muñeco de ese personaje.
Ojo. Y después trabajó básicamente en lo que vos le pidas: Darkstars, Flash, Green Lantern en la época de Kyle, Guy Gardner, Legión de Superhéroes, Outsiders, Superboy and the Ravers. ¿Qué cómic 2000? Ese. Superman, Superman of Steel, Titans, Fantastic Four, Exiles hizo mucho también, y trabajó en War of Kings, en Fall of the Hulks, en un montón de cosas. Lo loco, y fue el artista, uno de los artistas regulares de Aquaman en New 52 también, por ejemplo. Y los coloristas son varios que van rotando de Avalon Studios, uno de los estudios que trabajaba con Marvel, y el rotulista es Dave Sharp, que es un tipo que estudió en la Joe Kubert y es este parte, es el director del departamento de lettering de Marvel hoy día el tipo, y bueno, pero también trabaja para afuera, ha trabajado en Harley Quinn, en Exiles, en Spider-Man, Marvel Adventures Spider-Man, en Green Lantern, en Miss Marvel, en Avengers, básicamente el loco rotulador mismo, bueno, los rotulistas laburan en un montón de cosas. Como comentábamos hoy, esta serie sucede con She-Hulk perdiendo su laburo, igual que en la serie de hoy, al revés en realidad, porque el GLKH logra que declaren un juicio nulo por participación
del superhéroe. Porque justo en medio del juicio, o sea, en medio del juicio, She-Hulk se va del juicio para tener una... Porque el contexto acá es interesante plantearlo cómo arranca. Acá She-Hulk es un personaje súper establecido.
Sí, es un Avenger.
Vive en las...
Fue Fantastic Four.
Y acá está en los Avengers, es top del top, vive en la mansión de los Avengers, qué sé yo, y está un poco abusando de sus privilegios como Avenger, y de hecho, bueno, cuando en medio del juicio, bueno, se tiene que ir hasta atender una cosa de Avengers, sale a ver el mundo, y ahí es cuando siempre se llama GLKH o GKL, sí.
GLKH.
GLKH. Ahí está. Declaran juicio nulo y la contratan. Pero a la inversa de la serie, acá a la que contratan es a Jen Walters, no a She-Hulk.
Sí, además el paralelismo que hay en que ella no se siente cómoda en la serie de televisión, no se siente cómoda haciendo She-Hulk porque no quería que le pasara.
Claro, porque
desarrolla ese problema de autoestima como Jen. Por lo que decíamos de que She-Hulk es despampanante, son dos cosas más, no sé qué. Acá en realidad está teniendo un problema de muy parecido, pero que empieza en realidad que se siente muy cómoda en la piel.
Claro, porque en los cómics, de hecho, al principio She-Hulk, en las primeras épocas al menos, yo recuerdo haber leído, She-Hulk no puede cambiar a voluntad de ella a Sasha.
No, She-Hulk siempre pudo cambiar a voluntad, ¿sí? Y después un momento con un accidente es que deja de poder hacerlo. Pero en un principio la joda era que se mantenía inteligente y cambiaba a voluntad.
Yo pensaba que simplemente mantenía la inteligencia, pero no, está. Bueno, pero no cambia, ella está muy cómoda haciendo She-Hulk y no tiene ni la menor intención de cambiar su gen, no le importa, no es, ella está muy cómoda con su identidad, con su celebridad, porque como She-Hulk es una celebridad.
Que se voltea todo lo que se mueve.
Sí, que tipo arma, cada vez que los Avengers salen al mundo, arma una joda en la Avengers Mansion y Cap y Iron Man están podridísimos. Es buenísimo
pero cuando Iron Man está podrido, que arme jodas.
Claro, pues tipo... Posta que no, o sea, encima está muy bien cómo arranca el cómic de. Pero volviendo, en realidad, pero me voy por las ramas. Pero el tema de que yo decía es: esto es. La cosa está de, bueno, She-Hulk es un personaje establecido en el mundo, en el universo Marvel, y Jen Walters no. Jen Walters es la identidad que ya chupa un huevo, básicamente.
O sea, es pública, pero no es relevante.
Claro, no es relevante. Y esta cuestión de, bueno, ella tiene que ser Jen Walters y aprender a valorar su identidad como Jen Walters, que es la inversa que en la serie. Y está muy bien porque, claro, la serie...
Es la inversa, pero al mismo tiempo es lo mismo, ¿eh?
Sí, pero...
Que los personajes tienen un punto de partida distinto.
Sí, pero bueno, pero es la inversa en el sentido que... Jen en la serie tiene que, como dijimos, tiene que aprender a vivir con esta cuestión de ser She-Hulk, pero además está bueno esto, pero además, como decía esto, bueno, en la serie te introduce, o sea, Jen, cuando la contrata la firma esta, tiene que ser She-Hulk, porque tal vez es el vehículo para introducirte al personaje. Acá es al revés, acá el personaje ya está establecido, ya está introducido, She-Hulk tiene que aprender a vivir un poco más como, con la dualidad, pero un poco valorarse como Jen Walters, que no lo hacía, y el viaje al revés, ella está muy cómoda haciendo She-Hulk, está muy cómoda con su celebridad, y tiene que Y el personaje, bueno, me estoy repitiendo, se van a disculpar, pero bueno, es para llegar a la idea que está queriendo hacer, que es como, como ya está establecida como Jennifer, tiene que establecer a Jennifer Walters. Es el como el cambio de...
Porque es un personaje que no le dieron... Personaje no, la faceta de civil de She-Hulk no le dieron mucha bola en realidad. Y el concepto, la idea de Slott es darle bola acá.
Pero, es una idea magistral para mí. O sea.
Totalmente, totalmente. Pero además, lo importante acá, que es algo que... Bueno, aclaremos, creo que no lo dijimos al principio, lo dijimos fuera del aire. Son 12 números, yo leí los 12, ese solo leyó los 6.
Sí, yo puedo leer los primeros 6.
Pero desde un primer principio, dentro de toda la joda y la comedia y el jajaja, que igual es bastante menos de lo que yo esperaba, es bastante más serio de lo que yo esperaba, sí, el cómic.
Es bastante más serio.
Creo que se va bastante más a la mierda con los casos locos y el personal de GLKH en la segunda colección de Slott. Dentro de todo eso, el principio que empieza con el flashback de Jennifer estudiando, recibiéndose con honores de abogada y el padre felicitándola, sí, y poniendo la foto en la pared con el diploma y el gorrito y la toga, y en la siguiente página la foto está rodeada de 80.000 fotos de She-Hulk.
Y además el hecho de que ella en la universidad era la que se mataba estudiando, la que no se iba de joda nunca, que los compañeros, tipo, no tenía amigos, los compañeros no sabían ni que existía prácticamente, se graduó con honores, qué sé yo, pero claro, se graduó y tipo se le chupó la vida a la facultad y se graduó re bien, pero bueno, no tuvo vida.
Y después le chupó la vida a She-Hulk.
Claro, y después encima es, pero como She-Hulk, después está haciendo toda la joda que nunca hizo de joven.
Esa secuencia de la foto sola y después la foto rodeada de las 1000 fotos de She-Hulk es magistral.
Sí, está muy bien.
Porque automáticamente te muestra de qué va la historia.
Sí, totalmente.
De qué va la historia. Esto de She-Hulk, de estar insegura, de como Jen, etcétera, etcétera, es de no querer destransformarse, es un método, no es porque se siente cómoda como She-Hulk, es porque tiene miedo de no serlo. Es un método de un mecanismo de defensa insalubre que ella está haciendo. Es el equivalente del alcohólico que está todo el tiempo un poquito tocado para no bajar.
Sí.
Es una adicción lo que tiene la mina en un momento. Sí. De vuelta, cuando te tiene que venir a decir Tony Stark que afloje la fiesta.
Sí.
Entonces yo creo que como cosas buenas que hablamos, el balance entre el humor y lo loco de Doctor Strange, que viene con un a su dark de medium con un testigo, con una víctima de la muerte, de una muerte fantasma para declarar, que el salón de conferencias ahora está lleno de agua porque están reunidos con los Atlantes, pero dentro de una hora tiene que estar al revés, que ahora con el ambiente de los moloides subterráneos, pero vamos tarde y hay unos Atlantes de escafandra pecera afuera y después se va a llenar. El hecho de que Awesome Andy, el androide del Thinker, sea el chepibe de la oficina, todos esos revoludos y chotos que son una cosa graciosos, son una cosa que le sale muy bien a Slott. No en vano es un gran guionista de Spider-Man, porque sabe hablar como el personaje. Todas esas cosas se balancean con la humanidad de lo que le está pasando a Jennifer.
Sí, totalmente.
Que, por ejemplo, lo ves... Bueno, obviamente sabe escribir personajes como Peter Parker, con un contenido humano grande, pero lo ves, por ejemplo, yo me leí toda su etapa de Fantastic Four, y lo ves en cómo maneja The Thing.
Sí.
El tipo, el único de los Fantastic Four que bajo circunstancias normales se ve como un monstruo, y es el que tiene la vida más normal de todos. Es el tipo que está tomándose uno en el bar de la esquina.
Sí, totalmente. Es el que es un padre de familia más ejemplar.
Además de eso, le da esa vuelta. Espero que no vuelvan atrás con eso. Para el que no lo sabe, Ben Grimm se casó hace un tiempo bajo la batuta de Slott con su novia de toda la vida, Alicia Masters, y en el medio de las aventuras de Fantastic Four rescataron a un niño Skrull y a una niña a una niña Skrull y un niño Kree, que eran obligados a luchar entre ellos, recreando en un casino espacial las batallas de su gente, los adoptaron y los están criando. Y es hermoso todo eso. Pero bueno, logra balancear acá todo lo choto, lo boludo, con ¿cómo se llama? Con la parte del drama de lo que le está pasando a Jen. Y no precisás, con esto de la foto y las otras fotos y todo lo que te muestran, no precisás saber demasiado nada del personaje, ¿eh?
No, la verdad no. Te introduce, digamos, esa es una virtud que bueno, es una de esas cosas también que hace bien la serie, es, no te hace falta saber mucho de los personajes, o sea, te dan lo justo para que vos puedas disfrutar la serie sin problema.
Acá, por ejemplo, más adelante, creo que ya en los primeros segundos te lo explican cómo tuvo problemas con lo de Disassembled, ese arco en que la bruja escarlata se volvió loca y, entre otras cosas, hizo salir de control a She-Hulk y She-Hulk rompió en mil pedazos a Vision, mm-hmm. De la mano de Brian Michael Bendis.
¿Disassembled
no es de Bendis?
Creo que es de Jones.
Puede ser, perdón, pero es lo previo a la unidad Avengers de Bendis.
Es Jones, perdón.
Y después She-Hulk se siguió como una Hulk bruta y destrozó un pueblo en el interior de Estados Unidos y se siente con culpa y todo y no quiere volver a ser Jen porque siente culpa. Yo no me acordaba de que esto era después de Disassemble. No sabía. Pues lo leí hace mil años, Disassemble, ¿no? No sabía lo del pueblo ese. Te lo explican cuando van cinco números y creo que profundiza más después en la segunda mitad de la colección. Pero no importa. Esos son detalles extra que te ilustran la cosa.
Sí.
Después, la idea de cómo practican la ley superhumana es buenísima. Y que acá Slott hace algo que a nosotros nos gusta mucho y que es construir sobre lo que hicieron escritores pasados del universo Marvel.
Sí, totalmente.
Porque el twist, el jeito acá del asunto es que todos los cómics de Marvel que nosotros conocemos en nuestro universo existen dentro del universo Marvel.
Claro.
Porque los héroes firman licencias para que los publiquen. No sé cómo funciona con gente como el Punisher o Spider-Man o los X-Men, pero bueno. Y eso es un juego que existe desde el Fantastic Four de Stan Lee y Kirby. No es un invento de Slott. Eso existe de siempre en el universo Marvel. No lo usan mucho, pero existe de siempre. Entonces acá Slott dice además, bueno, todos los cómics de Marvel publicados antes del 2001 tienen el sello del Comics Code Authority, que era una entidad federal.
Sí, por dentro de una
asesoría. Ergo, son documentos legales aceptados en la corte. Entonces, sí. Si nosotros vemos que Thanos mató a la mitad de la población del universo y la revivió, es legal que una persona que está muerta pueda volver a estar viva en algún momento. Y tienen un departamento con un ñoño de cómics lleno de long boxes de caja de cómics. Tu Chichero, este personaje que yo mencionaba hoy, que lo dan a entender que es uno que aparece en la serie. Es maravilloso eso, y usa varias veces ese recurso.
Sí.
Como decía, no es la rotura de cuarta pared directa de Byrne, pero es una rotura de cuarta pared, en cierto sentido.
Sí, en cierto sentido, sí.
Después, está muy bien, entiendo que y usa la continuidad como lo de Thanos, como decíamos tú demás. Hablamos de eso de She-Hulk, de sentirse cómoda con ella misma. Eso se lleva a lo largo de toda la serie, sí, pero lo más complejo lo resuelven en los dos primeros números.
Sí, totalmente. Sí, posta.
Muy corto, muy al pie lo que hace este Slott. Inmediatamente después nos podemos poner con la idea de los casos de serie de televisión de abogados.
Sí, una virtud que tiene este cómic realmente es para los tiempos que corrían ya en esa época. Estamos hablando de, como dijimos, plena época Bendis en Marvel.
No sé, la si concesión de escribir para el trade paperback, estirar una historia de dos números a seis.
Claro, el hecho de que todas las historias en los cómics, no sé si ya de esa época, no me acuerdo exactamente, pero
No me acuerdo. Empezaba en Iron Man esa época.
Claro, el fondo de New Avengers es 2000.
5, 6 también, sí.
Por ahí está. Y toda esa época empieza y bueno, está. Todos son arcos de 6 números. Mínimo. Acaba de 4 veces. Acá no, acá el único continuará son 2 números. Y en general todo se resuelve en el mismo número. Digamos, hay una trama que va avanzando, pero es como una sitcom, digamos, donde
es como la serie de televisión, una sitcom o un procedural de abogados como Ally McBeal o uno de esos, y exactamente lo que pasa en la serie de televisión. Ya decíamos, los dos primeros números son este arco de ella rehaciendo su vida después de que la echan de la fiscalía, la echan de los Avengers, además también, por lo menos de la mansión la echan, teniendo que rehacerse y recomponerse, ir a trabajar en un lugar en el que no se encuentra cómoda, acá porque no quiere estar en forma de Chen, al contrario que en la serie, pero casi todo eso lo resuelve en 2 números, la parte gruesa, después sigue lidiando con esas cosas.
Sí.
El tercero es un número unitario, es un caso legal.
Sí.
Divertido, el fantasma que decía recién.
Ah, el de Danger Man es el segundo.
El segundo es el de Danger Man.
Era, no me acuerdo, si quiero el número. El primer caso que ella tiene es el de Danger Man.
Perdón, el del fantasma es después. El del fantasma que muere en un accidente con un avión experimental.
Sí, que Danger Man es buenísimo, que es un tipo que se volvió súper poderoso. Y los superhéroes le cagaron la vida. Y un detalle muy, muy boludo, pero genial, que es... se apoda Danger Man, porque bueno, porque es un peligro para todo el mundo, pero su nombre es Dan Germain.
Dan Germain, sí. Ahora también vuelvo un poquito al plot de ese Dan Germain que me gustó mucho. Pero bueno, al igual que en la serie, hay episodios individuales y pequeños detalles que avanzan el arco grande.
Sí.
Lo mismo puedes decir, por ejemplo, de Deep Space Nine en Star Trek. O Lower Decks ahora.
Sí, está bueno.
Volviendo a lo de Danger Man, está muy bueno dentro de todo el ambiente comédico la idea de lo que le pasa a una persona común con familia si de repente obtiene superpoderes. Es bastante dramático esa historia.
Sí, totalmente.
El arte es muy cartoony, pues es Bobillo ahí todavía, que es el que tiene el arte menos tradicionalmente superheroico de los dibujantes. Pero igual el guión te logra... A ver, Danger Man se parece a los superhéroes del planeta ese del Pato Darwin, donde todos tienen poderes.
No me acuerdo. O sea,
hay un arco de Darwin, un par de capítulos de Darwin, de un planeta donde todos tienen superpoderes y hay un tipo que es el tipo normal al que todos están salvando todo el tiempo. Y Darwin tiene que reemplazar al tipo normal en un momento. Y son todos patitas chiquitas, torso gigante, mandíbula cuadrada, el formato de Dan Germain. También, que tiene que ver con la televisión, ya con lo que pasa en la tele, ya desde el 2004, previo, una década o más antes de Comics Gate y demás, mostrando que el tema de los varones atacando a mujeres en espacios nerd es desde siempre, lamentablemente. Esto vos no lo leíste. Al final, en la última batalla contra Titania, como está destruida las oficinas de la firma legal, tienen que refugiarse con Stu en una tienda de cómics a buscar una solución en cómics. Y los fanboys que están en la tienda la empiezan a criticar. Y ella les para el carro y Stu también. Eso ya estaba ahí. Yo tengo unas cosas a decir. Bueno, están muy bien los personajes secundarios. Sobre todo Oso Mandy, que no habla. Comunica con una pizarra.
Sí.
Oso Mandy, o The Awesome Android, es un androide bruto que copia poderes o que neutraliza poderes de un villano de los Fantastic Four, el Finca.
Sí.
O de Iron, no me acuerdo quién mierda.
Probablemente creo que de ambos. Pero sí, sí, muy de. De hecho, también ha peleado con Spider-Man, creo que. O sea,
hasta toda la vida, sí. Y el tipo es un androide gris con tipo 3 dedos en cada mano, que mide 2 metros 20 y 2 de ancho, y tiene una cabeza cuadrada,
Es como un cubo de cemento.
Sin cara, sin nada, y anda con una pizarrita en donde te escribe mensajes. Y es el compañero de apartamento de el cambiaformas que usan para disfrazarse de gente para acercarte a darte las citaciones, la carta documento. Como cuando le entregan a JJ Jameson la citación a un juicio de Spider-Man por difamación. Y cocotito se disfraza de John Wayne, ¿no es?
No, de Clint Eastwood.
De Clint Eastwood, John Wayne está muerto. De Clint Eastwood. O Pug, que acá tiene un poquito más de desarrollo que en la serie de televisión, pero igual es poca, pero te lo establecen muy bien. Mallory Book, creo que acá no le dan tanto vuelo, creo que tiene más vuelo ambos personajes, después en 30 números y pico, que escribe Slot después en la siguiente colección. Pero están muy bien desarrollados, está bastante bien todo ese asunto. Yo tengo después comentarios sobre el arte, en lo que me gustó. No sé si vos querés decir algo más del
guión. No hay nada. Léanlo, porque la verdad vale la pena, es súper ameno. Podría hacer un comentario sobre cada número, porque todos los números tienen cosas buenísimas.
Sí. Si les gustó la serie de televisión, este cómic les gusta.
Chistes buenos, chistes interesantes. O sea, juegos, por ejemplo, bueno, juntando, ¿no? O sea, el juicio a Jason, a Jameson, y Peter que dice voy a hacer un montón de guita, y al final después se caga por una cosa, no, pero todo eso es tan bueno como lo resuelve el Slot. Y cosas por estilo, o sea, el número ese cuando aparece Southpaw y los New Warriors.
Southpaw y los New Warriors.
Existe que dije, uy, hace cuánto no veo los New Warriors originales en un cómic. Y como tal, pues un número es del 2005 o 2006, los New Warriors, la paciente.
Sí, sí, falta un año para Civil War ahí, creo.
Sí, más o menos, 2007. Y cómo maneja las cosas, Slot está muy bien. Así que, no, o sea, me podría seguir hablando, podría hablar largo y tendido sobre cada número. Y la verdad que el arte, es verdad que Bobillo tiene este arte que es poco convencional, pero funciona mucho.
Funciona súper bien, es un arte bastante cartoony.
O sea, las partes más superheroicas capaz que me chocó un poco, pero las partes de las expresiones de Jen, las expresiones de los personajes, están muy bien, la verdad.
Sí. Después, Pelletier, que vos lo ves en los dos números finales, esos seis números que leíste. Sí. A mí no me gusta, pero entiendo que sí tiene un arte clásicamente superheroico, loco.
Sí.
Pero tiene un problema, y esto debería estar en realidad lo que no me gusta, no sé qué, pero tiene un problema que es bastante irregular. Al final del número 6 hay un close-up de Mallory Book en que yo primero pensé que era Star Fox. Que yo sé que aparece en la siguiente serie. Después hay un número en la otra mitad de la serie, casi al final, en que Holloway en una viñeta es flaco y en la siguiente es gordo.
Sí, Holloway sí tiene un par de momentos medio extraños de verdad en el arte.
Por lo menos Pelletier sabe dibujar a Ben Grimm, que Bobillo lo dibuja horrible, pobre.
Sí, lo dijo medio flucho.
Pobre. Y el color es una cosa tan primera mitad de los 2000.
Sí, bueno.
No es malo, pero es muy primera mitad de 2000. De cualquier manera, para los que no están acostumbrados a leer cómic viejos, no lo va a afectar como si estuvieran leyendo un cómic de los 90.
O previo.
Sí, que nosotros hemos hablado de que antes del coloreado por computadora, hoy día al que no está acostumbrado le puede chocar mucho leer ciertas cosas. Y eso es lo que tengo para decir de lo que me gusta. Después tengo algunos detalles de lo que no me gusta. Primero el diseño de She-Hulk, que no es culpa de este cómic, porque tiene terribles tubos, terribles bíceps, pero tiene un cuerpo, el resto del cuerpo es de modelo, piernas flaquitas, una cinturita de avispa. Yo no te digo que la hagas como el tipo que hace de ella en la presentación falsa de la serie de TV Setentera.
Claro, pero sí, entonces es un problema de arrastre a She-Hulk desde...
Sí, desde siempre, desde siempre.
Sí, en otra época era como que no era que tenía los tubos, sino que era simplemente una supermodelo enorme, una supermodelo más grandota. Acá es como que sí, tiene esa cosa que tiene tubos, pero sí, tiene ese tema.
Y bueno, y la serie de televisión un poquito lo sufrió también, porque yo sé por comentarios que he leído que la gente de producción quiso hacerla más musculosa y Marvel les hacía feminizarla tradicionalmente más. Pero bueno, eso son cosas. No juego. Pelletier después la dibujo un poquito más superheroica. Y después, bueno, Jen entrena en forma de Jen y se hace más fuerte como She-Hulk, pero está más musculosa. Las tapas, la mitad de las tapas o parte de las tapas son de Adi Granov, un tipo que, por ejemplo, diseñó el traje de Iron Man del MCU original, o sea, está basado en sus diseños de cómic. Es un tipo que hace arte pintado bastante estático, Adi Granov. Sí. Diseña muy buenos trajes y mechas y cosas, pero su arte es muy estático. Y después las agarra un tal Mike Mayhew, como Peter Mayhew, Chewbacca, pero Mike Mayhew. Y son todas tapas pintadas tan genéricas, aburridas. Hay solo un par de tapas que zafan, como la de Spider-Man, ponele, y alguna después. Yo creo que con tapas de bobillo hubiese leído mucho mejor. Yo no sé si querían con las tapas venderse a otra persona. Muchas veces no tienen, digo que son genéricas, porque no tienen nada que ver con el cómic de adentro, tampoco. Claro. Y te juro que me embolan. No mejora, aunque sí son más lindas, con las tapas que hace Greg Land, creo que es después, para sí, la siguiente serie.
Bueno, sí,
Greg Land. Pero son un poco más lindas. Después, en el tema del guión, no, yo por un momento me preocupé que después de los primeros 4 o 5 números dejara de basarse tanto en la parte legal. No lo hace, pero hay un arco de un par de... Y cuando digo arco, ahora son dos números nada más en este cómic.
Claro.
Que creo que es la segunda mitad, que es cuando va al espacio a luchar contra un Elder of the Universe.
Sí, yo no lo veo. Esa parte no la vi, no llegué.
La reclutan los Magistrati, que son los avatares de este... ¿Cómo se llama este Elder del Universo? Que es el que juzga, el de las dos caras, no sé qué. No me sale en este momento. Ese que está sentado y que... ¿Sabes cuál digo, no?
Elder of the Universe.
Sí.
Nunca me acuerdo. Me acuerdo de Sportsmaster y Game Master.
No, sé, pero... creo que está encima todavía. Porque los Elder of the Universe te hablan. Acá hay uno que pelea, que su como está el que apuesta, el que colecciona, y este es el que pelea. Y va en un planeta en donde la ley se resuelve en un ring de boxeo. Y el tipo conquistó el planeta. Y tenés a Gamora, Star Fox, Gamora, Adam Warlock y Pipe el Troll pasando un campeón detrás de otro, por los que pasan el Silver Surfer, Beta Ray Bill y Gladiador, el Shi'ar, y a todos los que haga palos el tipo este, porque tiene una gema del infinito. Los tipos estos, los Magistrati, reclutan a Jen para ser una de ellos y juzgar del tribunal viviente.
Ah, está, sí.
Es un es otra cosa.
Es de hecho está por arriba de Eternity, básicamente.
Sí.
Es la autoridad máxima del multiverso Marvel, supongo.
Sí. El que está por arriba de él es de One Above All, pero es uno de esos. Sí. Y la contratan para juzgar, y juzga un par de casos espaciales con algunas ideas simpáticas de aliens con problemas de convivencia, qué sé yo. Mientras tanto, Southpaw le tira Shade arriba, porque Holloway se la pone para que la mentoree. Uh-huh. Y el error en esos dos números del lot creo que es sacarla de las oficinas y de la corte terrestre. Porque de ahí en más toma velocidad el plot de Titania, que creo que en los primeros 6 números ni aparece o te dan un hint de que alguien la está siguiendo a Jen, no sé qué. Los últimos 6 números, o los últimos 4 números, son casi todos sobre ese plot con Titania, no sé qué, y se pierde la idea divertida de del drama legal de ley sobrehumana, de ley superhumana, y se convierte en una historia más de el villano que ataca al héroe en su guerra de dragón civil, y pierde un poquito. Por eso tu puntuación, porque leíste los primeros 6 números, es bastante distinta de la mía, creo, claro, que leí los 12.
Claro.
Y bueno, y también tiene cero sentido que la que la recluten como magistrado cósmico, la lleven a este planeta a juzgar, pero termine peleando con el personaje estelar que se llama Champion en realidad. Sí, es este no. Como se llama el peor conflicto de interés. Y encima de todo, por si alguien lo quiere leer, no lo voy a spoilear, pasa 3 meses entrenando para un rematch y recién al final de los 3 meses de entrenar se da cuenta de un pericueto legal que podía usar. Cuando toda la serie es sobre, o originalmente intentaba hacer, sobre Jane Walters siendo una abogada de la mente humana. Entonces, no está tan fino Slott como después puede estar, y creo que la siguiente segunda colección es mucho mejor, por lo que dicen, o por lo menos es la que le dio realmente la fama final de sentido, y bueno, también es un Slott de hace casi 20 años. Con otra, a pesar de que viene de la década del 90, el loco escribiendo cómics, ha mejorado muchísimo y ha saltado a prominencia en los últimos 20, 15. El tipo. Bueno, y finalmente, algo que va de la mano de lo que critiqué de la serie, de que no ayuda, casi ayuda a gente, porque el tenor de GLKH es distinto que el del cómic. Claro, de vuelta, sí. Hollywell no es un solete acá.
Claro.
Pero al final, con Titania en la cárcel, Titania le pide que la represente y She-Hulk la ignora y se le caga la risa. Es un poquito mezquino y fuera de personaje eso. Pero bueno, acá vamos a dar 2 puntajes separados, ¿no?
Sí, básicamente.
Los 6 primeros números, ¿vos cómo los puntuarías?
Te diría que es un 8, porque no me está volando así la peluca, pero es una serie súper entretenida, súper mirable, legible. Vale la pena leerla, nada así que digo, wow, qué locura, pero esto es muy sólido todo.
Sí, con los 6 primeros números estoy 100% de acuerdo contigo. Que por cierto, los 6 primeros números se coleccionaron como se llamó el primer arco, que es Single Green Female, mujer soltera y verde, y el segundo está en un tomo llamado Superhuman Law. Yo le doy 8 puntos también al primero. El global con el segundo baja, pero baja un 7,5.
Ah, no tanto.
Es un cómic divertido. Simplemente me parece que en la segunda mitad pierde fuerza el concepto. Me dan ganas de leer la segunda fase de Slott para leer toda la locura que sé que pasa por algunos comentarios y cosas que he leído, que aparece Howard the Duck y Star Fox, y un montón de personajes más de la Z, algunos también en Marvel, trabajando en GLK, que me parece que se basa más alrededor de la parte legal, que es lo que promete el primer tomo, la primera parte de esta, ¿no?
Claro.
Así que bueno, pero es divertido, y si les gustó la serie les puede gustar este cómic, y bueno, se queda con esos puntajes, que no están nada mal, tampoco. ¿Algo más que comentarles antes de liquidamos por acá?
No, nada más.
Bueno, y Jen se canta un karaoke en un momento, y elegiste un tema por eso, ¿no?
Es verdad, porque de hecho aparece 2 veces el tema. Aparece primero, es el tema que está sonando en la mientras están de joda los compañeros de facultad, están de joda con ese tema.
En los 90,
y después Jen en plena fiesta en Avengers Mansion está cantando, karaokeando ese tema, que es Top Thumper de Chumbawamba, que no es...
Top Thumping. El disco se llama Top Thumper, la canción se llama Top Thumping. A mí me pasó lo mismo hoy cuando la fui a buscar.
Que la letra es, que encima pega mucho con algunas cuestiones de la serie.
Me caigo y me vuelvo a levantar, me caigo y me vuelvo a levantar.
Exactamente. Get Knocked Down para que la pegue.
Y fue, era inescapable este tema, tipo por el 95, 94, ¿no?
Más o menos. Vamos a buscarlo así rápidamente.
En esa época me acuerdo de escucharlo en la época del liceo. Me acuerdo por 2 detalles. Además del tema, ¿no?
97, sí.
Uy, ¿tanto es ya?
Parece sí, 11 de agosto de 97.
Bueno, está, es de cuando estaba terminando el liceo. Capaz que el single salió antes. El mismo año, pero un poco antes. Pero me acuerdo que nos reíamos con mis amigos primero, porque un extra que salió en el video se parecía a un profesor de informática del liceo. Y porque el nombre de la banda, Chumbawamba, se parece mucho a una onomatopeya en un cómic de Alan Grant de Lobo, que siempre la digo, que es cuando Lobo destruye un planeta y la onomatopeya es Chumbawamba en español. Después descubrí que en inglés es algo así como fraga fragabumba, algo por el estilo. Pero me quedé con la onomatopeya en español, chumbabumba, para destruir un planeta. Y este tema es un tema divertido, y que ilustra un poco. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar entonces a Chumbabumba con Tom Thumping y en la frase del mes. Y luego sí, te diría que, no sé si es las noticias o la noticia, pero está, está cortita. La noticia, sí. Está cortita la cosa.
En el Eterno. ¡Fue culpa de Stan Lee! Perdidos en el Éter se complace en presentar la frase del mes.
¿Viste esa amiga que tenías en secundaria? ¿Que era más cool y atractiva que vos y se llevaba la atención de todos? Bueno, Jennifer Walters sobre She-Hulk. She-Hulk, Attorney at Law.
Hola, yo soy Lucía de Belleza Química y te invito a que escuches mi podcast. En él hablo del cuidado de la piel desde un punto de vista de la salud y de la estética, siempre con fundamento científico. Además, entrevisto a diferentes profesionales de la estética para que conozcamos un poco más del rubro. Podés escuchar Belleza Química en Spotify y también seguirme en mi página de Instagram, @bellezaquimica. Belleza Química es una producción original de Uicas. Podés seguirlos en sus redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, en @uicas.
Muy brevemente terminamos el programa número 507 con un 3, 2, 1.
Flash de noticias.
Bueno, ese, arranquemos entonces con hablando del MCU, que bueno, no dijimos que lo próximo del MCU es Black Panther Wakanda Forever. Sí, ahora en dos semanas. Saqué mis entradas hoy.
Ah, yo tengo entonces. No, yo acá creo que dicen que están medio agotadas, pero vamos a ver qué onda.
Sí, acá pusieron bastantes, por lo menos, lugares a preventa. Ya tengo las entradas. Y después de eso, en febrero Ant-Man, ¿no?
Uh-huh.
Ah, bueno, el especial de Navidad de los Guardianes.
Ah, verdad, me quedo con dos.
Porque después ni siquiera tenemos fecha para ninguna de las demás series. Creo que la próxima es Ironheart. En orden, por tema de cómo la fueron filmando y eso, pero no van a decir nada de eso hasta que no pase Wakanda Forever, tampoco, porque bueno, viene parte de las cosas. Pero está, sí tenemos una noticia del MCU.
Sí, pues tenemos solo un general. Fuentes bastante confiables confirman confirman a The Hollywood Reporter, que es una fuente confiable, que Harrison Ford se une al MCU, peladísimo, en el papel de Thaddeus Thunderbolt Ross, es el suegro y antagonista de Hulk histórico, y que de hecho antes lo interpretaba William Hurt desde la de Norton. No hay ninguna, o sea, no hay anunciada película de Hulk en su momento. Sabemos que los derechos de peli de Hulk los tiene todavía Universal, que bizarro todo eso, pero bueno, así que sabemos que va a aparecer en Capitán América New World, o sea, Cap 4. Y vamos a ver qué onda. No sabemos, o sea, no sabemos si va a. Tendría sentido, porque como plantearon algunas cosas en el MCU, Thaddeus Ross tenía alguna relación con Stark, con Shield y con otras cosas. O sea, como que.
El complejo militar industrial.
Bueno, claro, porque en el MCU todos los superhéroes están atados, básicamente, o nacen atados al complejo militar industrial. A menos los Avengers, digamos.
Sí.
Entonces, bueno, no sabemos todavía si Harrison Ford va a ser única, va a tener un papel. Supongo que va a tener un papel más o menos importante, porque si no, pondrían a Harrison Ford, si no, sería con cualquier otro personaje.
Bueno, sí, lo que pasa es que importante y extenso son dos cosas distintas. Porque William Hurt, como Ross, tuvo un papel importante en la Hulk de Norton y después aparecía puntualmente. Creo que el MCU, para Civil War. Es tipo el ministro de defensa de Estados Unidos, o algo por el estilo, o uno de los que están metidos en el tema de los acuerdos de Sokovia, o algo así, porque está de traje, ¿te acordás?
Ni me acuerdo, pero bueno.
Está de traje en uniforme.
Y un detalle más es que, si leyeron los cómics, Thaddeus Thunderbolt Ross termina siendo el Hulk rojo, que dudo muchísimo que acá sea, pero uno nunca sabe.
Por un lado... conocemos a un Harrison Ford podrido hasta los huevos de Han Solo y de Star Wars, pero podrido hasta por ahí nomás, porque por ejemplo no necesitaba ser consultor en Solo para Aldrich Anderson, el actor, y lo fue, y no necesitaba ser Indiana Jones de vuelta, no sé, capaz que tiene que pagar algunas cuentas. O algo.
Igual Indiana Jones es un papel que a él le gustaba, Han Solo no le gusta porque Han Solo es medio demasiado rogue, digamos, demasiado, al menos, si bien no después de Primordial, ¿verdad? Pero Han Solo nunca le gustó al punto de que
es un personaje que está podrido desde A New Hope, el loco está podrido de Han Solo. Yo quería que lo mataran en Jedi.
Sí, claro, no, en Jedi no, quería que lo mataran en Empire.
Oye, después quería que lo mataran. Sí, bueno, todo eso. Entonces, no está repodrido. Pero por otro lado, me reimagino a Harrison Ford filmando sus escenas como Thunderbolt Ross, dejando que le escaneen la jeta y que otro muñeco ande con el traje gris con las pelotitas después de pasar del Hulk rojo.
Seguro, seguro. No creo que... O sea, si llegan a meter a Hulk rojo, que no sé si lo podrán meter... No sé si tiene sentido que lo metan, ni hablar de ese detalle. Pero bueno, hemos visto cosas más caras de Marvel. Pero si llegan a hacerlo, sí, lo más probable que sea eso.
Tipo, él lo único malo del Hulk rojo en los cómics es que no tiene bigote.
Es verdad, se le va el bigote.
Porque al principio Hulk rojo era un misterio quién era.
Era un misterio quién era. De hecho, lo vi un montón de...
Todo el twist que era Thunderbolt Ross, el tipo que se dedicó a cazar a Hulk toda su vida.
Sí.
Él cazaba a Hulk, pero Hulk se casó con la hija. No sé, cosas más raras han pasado. Porque, por ejemplo, Captain America New World Order, como dijimos hoy, tiene a The Leader, el enemigo de Hulk. ¿Será una peli de Hulk sin ser peli de Hulk, como lo fue un poco Ragnarok?
¿Quién sabe?
Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Y la última y segunda noticia es más cerquita, pero también es de cine, y es cine a toda costa. Porque la novela gráfica Balizas, del guionista uruguayo Rodolfo Santulo, supo pasar brevemente cómo está el programa, y el dibujante argentino Marcos Vergara, de San Nicolás, ahí cerquita donde está vos ahora en este momento,
a 80 kilómetros,
va a ser adaptada a cine. Obtuvo un premio del Fondo de Desarrollo de Ficción para Largometraje, del INCAU, Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual de Uruguay. Es una historieta que fue publicada en 2009, entre 2009 y 2011 en el sitio web Historietas Reales, de Locorrabia y de Belofonte, las editoriales de Vergara y de Santulo. Pues lo editó Belofonte acá en Uruguay, junto con Estuario. Más adelante fue editado en otra parte y ahora se acaba de reeditar hace poco en Argentina, hace un año. Es ambientado en la década del 70, en el 74, en la época de la dictadura militar uruguaya más reciente, y cuenta la historia de una pareja de yo lo leí, lo admito, de una pareja que está involucrada con temas subversivos, digamos, para usar el lenguaje de la dictadura, y se oculta en la casa de un pescador en Balizas, que es un pueblo pesquero en Rocha, en la costa atlántica de Uruguay, también es un balneario hoy día. En aquella época creo que era solo un pueblo de pescadores. Y en el medio también hay un personaje secundario que cuenta historias mitológicas, creo que griegas, con moralejas que tienen que ver con lo que está pasando en la historia y demás. Santulo no es extraño al cine, primero porque es crítico, escribe en La Diaria, ha escrito en varios medios acá en Uruguay, en Argentina también ha escrito. Luego además es guionista, es uno de los guionistas de la película uruguaya La Teoría de los Vidrios Rotos, que tuvo un gran éxito de público acá, midiéndose según películas nacionales, por supuesto. Estuvo en varios festivales, ganó premio en el Festival de Gramado y fue la elegida por el INCAU para representar Uruguay en el Oscar de este año. Bueno, no llegó porque vos mandás la película y eligen alguna después, ¿no?
Claro, sí, sí.
Para ver una extranjera. No solo eso, sino que la hermana de Rodolfo, Laura, tiene varias películas guionadas en su haber, es escritora de libros también, y codirigió una de las películas. Lo curioso de todo esto, aparte de que es excelente, felicitaciones para los autores, que hasta donde yo sé, y estoy bastante confiado en mi conocimiento en esto, es la primera adaptación de un largometraje de un cómic uruguayo.
Wow.
Que es semi-uruguayo, ¿no? Pero bueno. Hay cortos basados en cómics, por ejemplo, un corto de Nimorio del Plata, que coescribí y codirigí. Y hay algún personaje que nació en películas y luego tuvo cómics. Hay un cómic tie-in de una película de terror que yo mismo rotulé, que ya ni me acuerdo cómo se llama la película ahora. Pero no hay una adaptación al largometraje de cómic. Así que esto sería lo primero. Así que bueno, esperemos que recién es un fondo, las pelis estas acá en Uruguay, Argentina, necesitan varios premios y varios fondos y subsidios y cosas para hacerse, pero bueno, es un excelente primer paso y esperemos que la película llegue a buen puerto y se vea y podamos reseñar peli y cómic, ¿no? Eso es todo por ahora. La semana que viene, contenido de Halloween. Un especial, podemos decirle, ¿no? Porque combinamos un par de cosas.
Sí.
Esta charla que tuve con los amigos de la Tortulia, que ahora les cuento que fue sobre Erzsébet Báthory, la condesa sangrienta, esa que se rumorea, que se dice la leyenda negra, que se bañaba en sangre de virgen para mantenerse joven. Uh-huh. Es muy Diego eso, esa confusión. Sí. Vamos a ver que no era tan así, que, parafraseando a Diego, no era una carmelita descalza, pero no era tan así, y que hay otras cosas en juego hablando de la verdad que está detrás de la leyenda. Y como habrán podido adivinar, o creo que lo dijimos recién,
sí,
vamos a estar reseñando Werewolf by Night de Marvel, ¿no? De MCU.
Exactamente, sí.
¿Y le podemos agregar algún cómic de Werewolf by Night?
Podríamos,
Todavía sí, no sé si alguno reciente o alguno viejo.
Tendremos que fijarnos qué hay por ahí.
Capaz que está para leer algún par de números sueltos de lo viejo, como para variar, ¿no?
Sí, capaz está bueno.
Eso va a ser nuestro programa de Halloween. Teníamos alguna cosa más por ahí, pero se iba muy largo. Y tenemos algún cómic que queremos reseñar, pero que también tenemos chance de hablar con los autores, entonces...
Sí, pero preferimos darle su propio espacio, darle un programa separado a eso. Exacto. Bueno, o meterlo en un programa con otras cosas de cómics, para que no sea tan largo, sino, y bueno, además, bueno, por cuestiones de este momento logísticas mías, tampoco estoy pudiendo exactamente dedicarle todo el tiempo que me gustaría a cosas.
Exacto, pero bueno, toca Halloween y nos toca reseñar esas cosas. Ese, muchísimas gracias, como siempre.
Magnus, un gustazo, como siempre.
Y ustedes, estimados oyentes, les agradecemos también y nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,